Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un domingo buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Tenemos por delante otro día de borrasca. 5 comunidades autónomas siguen en alerta por lluvia, viento y olas. En el noreste vamos a tener nieve en cotas de 500 metros. Y a partir de mañana entra un frente de frío siberiano que va a bajar considerablemente las temperaturas. Hoy sigue la borrasca con nosotros. Ayer hizo un día desabrido en buena parte de España. Llovió y nevó en algunas ciudades y eso no detuvo a decenas de miles de manifestantes que salieron a la calle para pedir un blindaje de las pensiones y una subida de acuerdo con el IPC. Protestas en las calles mientras el gobierno negocia ya, según hemos podido saber, una subida de las pensiones más bajas.
El blindar las jubilaciones, y pues que hay dinero, lo que pasa es que hay que saber administrarlo.
Para que dejen de engañarnos, que nos tocó manifestarnos cuando teníamos 20 años y nos tocaba manifestarnos otra vez.
Rajoy ayer ya en precampaña electoral para las municipales desde Marbella aseguraba que el gobierno va a subir las pensiones lo que pueda y que no se le puede comprar a cada español un tren.
Prometer es gratis. En el Congreso de los Diputados es algo que está a la orden del día. Allí todo el mundo dicen y haré esto en sanidad, y haré esto en pensiones, y haré tantas carreteras, y cada español tendrá un tren. Oiga, ¿y de dónde lo va a sacar usted? Eso no le importa, eso ya veremos.
El gobierno haría mal en no escuchar el malestar de los pensionistas. Es cierto que el sistema de pensiones no permite mantener la capacidad adquisitiva, actualizar las pensiones conforme al IPC. Es cierto que la pirámide de población juega en contra en un país como España, que envejece. Es cierto que las cotizaciones son insuficientes, que hay que retrasar efectivamente la edad de jubilación, que a pesar de las reformas no se ha retrasado. Pero no es menos cierto que hay pensiones especialmente bajas. La pensión media de viudedad es de 652 euros. Ya en 2011 el Pacto de Toledo recomendó la mejora de esas pensiones. La recaudación, con la recuperación económica, está mejorando sustancialmente. La recaudación, digo, fiscal. Y no es descabellado pensar en una fórmula de financiación vía impuestos para las pensiones más bajas. Las fuentes del gobierno con las que hemos hablado nos cuentan que están trabajando en la mejora de estas pensiones más bajas, aunque el gobierno todavía no quiere dar cifras. Ya veremos en qué queda el asunto. No se puede atender las demandas, todas las demandas de los manifestantes, pero se puede tener sensibilidad hacia los pensionistas con las pensiones más bajas. Las manifestaciones de ayer reflejan un malestar. Las dos plataformas de referencia que convocaron estas manifestaciones son la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones y la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Se presentan como organizaciones de pensionistas sin una vinculación partidista clara. La Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones está formada por casi 200 organizaciones. Su portavocía la ejerce Joanen Cunyat, que está vinculado a Unificación Comunista de España. Luego, a partir de las 8, vamos a ver si conseguimos hablar con él. Es esta Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones, ciertamente, una organización formada a su vez por muchas organizaciones, pero la portavocía está en manos de una persona, ya digo, que está vinculada al partido Recortes Cero, a Unificación Comunista de España, un partido minoritario de izquierda a izquierda. La otra gran organización que ayer sacó mucha gente a la calle es la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Tiene como portavoz a Victoria Portas, que en enero de 2017 participó en las elecciones internas de En Marea, la franquicia gallega de Podemos en Galicia. El portavoz en Madrid de esta coordinadora estatal para la defensa del sistema público de las pensiones es Leopoldo Pelayo, que es también militante del Partido Comunista. Quizás sea casualidad, pero el hecho es que las dos plataformas tienen como portavoces, en un caso, a una persona vinculada a la franquicia gallega de Podemos y en otro a una persona vinculada a Unificación Comunista. Seguramente, casualidades o no, estamos ante un proceso de colonización ideológica de un malestar que tiene fundamento. Estos procesos de colonización ideológica del malestar han sido frecuentes en España en los últimos años. Con estos portavoces del movimiento de pensionistas es posible que ese movimiento pierda el centro. Otros también han perdido el centro. Estamos hablando del PSOE. No lo digo yo. Lo dicen algunos líderes destacados del Partido Socialista. Miren, hoy se clausura la Escuela de Buen Gobierno organizada por Pedro Sánchez, que se ha celebrado durante los últimos días. Y en plena Escuela de Buen Gobierno organizada por Pedro Sánchez, uno de los mejores hombres que tiene el PSOE, Ramón Jáuregui, en este momento eurodiputado, ha anunciado que se retira de la política.
Cuando ya termina mi actividad política, no he encontrado el mejor momento para despedirme que este. De manera que muchas gracias. Eskerrik asko. Solo os lo diré con palabras que pueden parecer un poco cursis, pero solamente quiero deciros que os quiero. Hasta siempre.
Ramón Jáuregui es de lo mejorcito que tiene el Partido Socialista. Es una pena que se marche de la vida política. Se marcha de la vida política después de haber publicado hace unos días un artículo brillante en el diario El País. Pocas líneas, pero suficientes para decir cosas muy importantes. En ese artículo, Jáuregui aseguraba que el PSOE se estaba equivocando al disputar el voto de la izquierda y no del centro. Jáuregui apostaba por el centro, por el reformismo inteligente y por un distanciamiento rotundo del nacionalismo independentista. Te digo, un artículo muy centrado, muy inteligente, muy adecuado para señalar cuál sería el espacio político natural del PSOE. La pena es que ayer Jáuregui se anunció que se marcha. Otros no se van, como Javier Solana. En realidad, Javier Solana, exministro, referencia de los gobiernos de Felipe González, exsecretario general de la OTAN, ya recuerdan ustedes a Javier Solana, ¿no? Pues Solana, que suele ser un hombre muy prudente, que normalmente no entraba o no ha entrado en cuestiones internas de partido, que ha hecho mucho, que hizo mucho durante los 80 y los 90 por poner al PSOE dentro de la socialdemocracia moderna, porque como ministro de Asuntos Exteriores tuvo un papel decisivo, dijo claramente que él no estaba contento con este partido que, como dice Jáuregui, abandona el centro.
Yo ahora digo la parte más crítica. Yo no estoy contento con mi partido, os lo he dicho, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido. Y tenemos que hacer lo posible por estar todos contentos con nuestro partido.
Solana criticó que el PSOE... Interesante, esto ha pasado un poco inadvertido, pero es relevante. Solana criticó que el PSOE se levantase de la mesa de negociación para un pacto educativo. Hoy hay una encuesta de intención de voto en La Vanguardia, elaborada por Gastés. El PSOE sube en intención de voto, pero solo 3 escaños. Parece que no le está dando un especial buen resultado esta decisión de abandonar el centro. Ciudadanos es el partido que más sube, que gana en votos y empata en escaños con el PP. Ya digo, no es, como bien dice Jáuregui, no es buena cosa que el PSOE pierda el centro. En realidad no es buena cosa que España pierda el centro. Son las 6:10. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Continúa el movimiento para impedir la derogación de la prisión permanente revisable.
Hoy hay convocadas varias concentraciones en toda España para pedir una vez más que no se derogue. La principal, a las 12 del mediodía, en Huelva, con la presencia de los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés, entre otras familias afectadas.
Rajoy pide al PSOE que rectifique. El presidente del gobierno pide a los socialistas que no se instalen en el extremismo y que, como ha hecho Ciudadanos, cambie su posición sobre la prisión permanente revisable.
Elecciones presidenciales en Rusia.
Acaban de abrir hace unos minutos los colegios electorales en Moscú. Putin roza, según todos los sondeos, el 70% de los votos. El Kremlin teme que haya una baja participación.
Mientras se agrava el pulso entre Moscú y Londres, Rusia ha expulsado a 23 diplomáticos británicos en respuesta a las represalias de Reino Unido por el envenenamiento del ex espía ruso.
Continúa la búsqueda de un guardia civil en el arroyo de Guillena, en Sevilla.
El agente, un cabo, se lanzó al agua para tratar de rescatar a una pareja que había caído con su coche. El dispositivo de búsqueda, formado por bomberos y guardia civil, está rastreando el arroyo para localizar a la gente.
El drama que no cesa, nueva tragedia en el Mediterráneo.
Al menos 16 personas, entre ellas algunos niños, han muerto ahogadas al naufragar la barcaza con la que intentaban llegar a las costas de Grecia. Solo hay 3 supervivientes.
Puigdemont en Suiza.
El expresidente fugado de la Generalitat ya está en Ginebra para participar en un debate sobre la autodeterminación. Hoy, nueva manifestación en Barcelona de sociedad civil catalana con la presencia del ex primer ministro francés, Manuel Valls.
Otro senegalés muerto en Lavapiés.
Murió tras sufrir un ictus en la calle. El SAMUR dice que no presentaba ningún signo de violencia y que su muerte no tiene nada que ver con los disturbios.
Indignación de la Policía Municipal con el Ayuntamiento de Madrid.
Los dos principales sindicatos policiales han denunciado aquí en COPE el trato que han recibido por parte del consistorio tras los disturbios de Lavapiés. Ciudadanos pide una comisión de investigación.
Cazado a 300 kilómetros por hora.
Un conductor ha sido detenido por participar en una carrera ilegal en la M50 en Madrid, a la altura de Boadilla del Monte. Grabó la temeridad y después la subió las imágenes a internet. La Guardia Civil trata de identificar al otro conductor.
Hoy arranca el Mundial de MotoGP.
19 carreras, la primera este domingo en Qatar. El actual campeón del mundo, el español Marc Márquez, saldrá hoy segundo. Y en la Liga, el Valencia celebra las fallas ganando al Alavés 3-1 y se coloca tercero por delante del Madrid. Victoria del Getafe 1-2 ante la Real Sociedad en Anoeta, Betis 3, Español 0 y Depor 1, Las Palmas 1.
Eso todavía nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para este domingo.
Alerta naranja por oleaje en la costa de Andalucía, así como en Ceuta. Riesgo por fuerte viento en el sur de la península, Ciudad Real, Albacete, Tarragona y el sur de las Baleares. Precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. Lluvias que se extenderán a las zonas de montaña del resto de la mitad norte peninsular. Muy nuboso también, con precipitaciones en el sur de la península, Ceuta y Melilla tendiendo a remitir a lo largo de la jornada. También posibles tormentas en el sur de Andalucía y las sierras béticas.
663-1019, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba. Que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa. Súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros. Pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ramón Jáuregui, el diputado del PSOE, anuncia que se marcha, que esta es su última legislatura. José Luis Martín.
Ramón Jáuregui ha anunciado este sábado en Bilbao, durante un acto de partido, su decisión de abandonar la política. Ha sido el término de su discurso, en el que, por cierto, ha dicho no reconocerse en la Europa de los pueblos que plantea el Lehendakari, sino en la Europa de los ciudadanos, cuando Jáuregui ha anunciado su decisión.
Durante muchísimos años he estado representándoos en multitud de sitios. Siempre lo he hecho porque me lo habéis pedido y porque me habéis dado ese inmenso honor. Simplemente os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política, no he encontrado el mejor momento para despedirme que este. De manera que muchas gracias. Eskerrik asko.
A sus 69 años y después de casi 40 de actividad política, Jáuregui dice adiós a su trayectoria tras haber ocupado los principales puestos de responsabilidad, tanto orgánicos como institucionales. Además de parlamentario vasco, fue delegado del gobierno en Euskadi, diputado en el Congreso, vicelehendakari del gobierno vasco y ministro de la presidencia con Zapatero. En el partido, Jáuregui fue secretario general del PSE durante una década, etapa en la que aspiró a la lehendakaricha y los socialistas llegaron a disputar al PNV la hegemonía electoral.
Los 6 detenidos el jueves por los disturbios en el barrio de Lavapiés tras la muerte de un mantero ya han pasado disposición judicial. Los sindicatos de policía de Madrid critican al gobierno de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid por el modo en que ha gestionado la crisis. Samuel del Río.
Crece el malestar entre los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid por la legitimidad que el gobierno madrileño otorgó a los bulos al compartirlos. Carlos Baón, portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada en Madrid, ha explicado en COPE que van a presentar varias denuncias.
Le hemos mandado a nuestro servicio jurídico todos los tuits, tanto de personas de cierta responsabilidad política, como Ramón Espinar, como Juan Carlos Monedero, que han sido objeto para un posible delito de odio contra la policía.
La asociación explica que los agentes auxiliaron a la víctima y practicaron la técnica de reanimación cardiopulmonar, que la policía no persigue a nadie, dicen, que cumplen la ley.
Lo que hicimos el otro día fue intentar salvar la vida de un ciudadano de Madrid que le sufrió un infarto, como hacemos todos los días.
El sindicato cree que el Ayuntamiento de Carmena pretende evitar que se cumpla la normativa municipal sobre venta ambulante con sus declaraciones.
Se tergiversó todo este asunto para intentar coaccionarnos para que no actuemos contra los vendedores ambulantes. Todo esto es una política para que la policía municipal no actúe, no cumpla las leyes. Nosotros estamos para cumplir la ley.
Vuelve la normalidad al barrio de Lavapiés a la espera de que se tramiten las denuncias de la Asociación de Policía Unificada en Madrid y se completen las obras de restauración del mobiliario urbano dañado durante los disturbios del pasado jueves y viernes.
La semana que entra es una semana decisiva en el caso NOS, semana decisiva para Urdangarín. La sala de lo penal del Supremo ha citado el miércoles 21 de marzo a la Fiscalía y a las defensas de varios de los condenados en el caso NOS para escuchar sus argumentos de sus recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Patricia Rossetti.
5 hombres tienen en su mano el futuro de Iñaki Urdangarín. Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal y del Tribunal. Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, José Ramón Verdugo y Antonio del Moral, que es el ponente. La Audiencia de Palma de Mallorca le condenó a 6 años de cárcel y la Fiscalía, en su recurso, pide una revisión al alza, que no llega a los 19 que pidió el fiscal Orrac en el juicio. Estima que se debe condenar a Urdangarín por malversación de caudales públicos por el contrato del Fórum Islas Baleares, un enriquecimiento ilícito, y considera que otros delitos deben agravarse por la cuantía defraudada. Sin embargo, la defensa del exduque de Palma pide la absolución. Para Diego Torres, condenado a 8 años y medio, la Fiscalía solicita ahora 12 años. Y para Jaume Matas, condenado a 3 y 8 meses, la Fiscalía pretende que le condene el Supremo a cerca de 5 años. Son 15 recursos los que se presentan y entre los que se encuentran el de Manos Limpias, la acusación popular que sentó a la infanta Cristina en el banquillo y que quedó absuelta y quiere que le quiten la condena del pago de las costas por ello. Los responsables de Manos Limpias, Ausbán, y la abogada que acusó a la infanta, Virginia López Negrete, están procesados por extorsión, entre otros delitos, en otra causa.
El Papa ha denunciado la despoblación de los pueblos por la falta de trabajo para los jóvenes en su visita al pueblo natal del Padre Pío. Eva Fernández, de Roma.
Un viaje exprés en el que el Papa ha querido encontrarse a solas con el Padre Pío, rezar ante sus restos y denunciar, entre otros temas, la falta de trabajo de los jóvenes, la desatención de los ancianos y la crueldad que se comete contra los niños. Y entre sus mensajes, un gran consejo. Un país que se pelea todos los días no crece, no se construye, asusta a la gente y es un país enfermo y triste. Por favor, haced la paz entre vosotros y si alguno tiene ganas de criticar al otro, mordeos la lengua. Os hará bien tanto al alma como al país. Especialmente emotiva fue su visita a niños enfermos de cáncer. Antes de regresar a Roma, también quiso detenerse en la pequeña y modesta habitación en la que vivió el santo.
Badajoz no sabe qué hacer con la que se ha convertido en una auténtica plaga de gansos. En solo 3 años los gansos se han multiplicado de 40 a 500 en un parque y están suponiendo un grave problema para los vecinos y el ayuntamiento. José Luis Florido.
Hace un par de años inauguró en Badajoz el Parque del Guadiana, un parque que era el orgullo de los pacenses por su equipamiento, situación y hasta por su fauna. Algunos gansos, patos y otras ánades que graciosamente se acercaban a la orilla del río a comer lo que los paseantes les arrojaban. Hoy la población supera los 400 ejemplares, llegando a amenazar incluso la única zona de especial protección de aves urbana de nuestro país y suponiendo un problema de salud pública, como nos contaba el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.
Llevamos intentando ver cómo se soluciona, con alguna complicación porque el resto de administraciones, especialmente la comunidad autónoma, como puede ser un tema algo polémico, pues prefiere ponerse de perfil. Que no hay que olvidar que al ser una zona de especial protección de aves, la gestión le corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
Junta, Confederación y Ayuntamiento siguen debatiendo quién debe hacerse cargo de los gansos.
La Guardia Civil ha identificado al conductor de un vehículo que fue grabado mientras conducía a 300 kilómetros por hora de forma temeraria por la autovía de circunvalación M50 de Madrid, en lo que parece una carrera ilegal. Maribel Sánchez.
El detenido tiene 39 años, es español y vecino de Madrid y era el conductor del vehículo en esas imágenes de vértigo que circulaban por varias redes sociales. Las grabaron desde el asiento del copiloto e incluso se le oye decir que el otro coche ya está lejos y que ya le han humillado. Circulaban a 300 kilómetros por hora por la M50 en el término municipal de Boadilla del Monte y la Guardia Civil, que asegura que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para resolver el caso, busca ahora a otro piloto con el que podría haber estado participando en una carrera ilegal. El delito de conducción temeraria está castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años.
Domingo de fallas en Valencia. Hoy termina la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. Y tenemos la nit del foc. Isabel Moreno.
Miles de falleras desafiaron ayer al cielo en el primer día de ofrenda a la Virgen de los Desamparados por esas posibles lluvias, el acto más emotivo y con más devoción de las fallas. Poco a poco se puede ver ya ese manto de la Virgen confeccionado con los 50.000 ramos de claveles rojos, blancos, rosas y amarillos que terminarán de depositarse hoy en el último día de ofrenda. Y después, a la 1:30 de la madrugada, el broche a este día de fallas lo pondrá la nit del foc, el espectáculo pirotécnico nocturno más espectacular y emblemático. Alrededor de 1.200 kilos de pólvora durante casi 20 minutos, que por primera vez disparará una mujer, Reyes Martí.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un fin de semana en el que han tenido mucho protagonismo los jubilados. Fernando García Soria es un jubilado, tiene 65 años y está promoviendo una iniciativa que es bastante novedosa, pero que cada vez están segundando más personas que están en la época del júbilo, el cohousing, el compartir el lugar donde se vive. Fernando García Soria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué consiste esto del cohousing?
Bueno, el cohousing, en nuestro caso lo denominamos, lo hemos traducido como jubilar.
Ajá.
Pues eso sería una forma de vida,
¿sí?,
diferente para las personas mayores, aunque también se puede hacer con personas jóvenes o incluso cohousing intergeneracionales con distintas generaciones, en el que existe una convivencia en un complejo residencial que se construye por parte de los cooperativistas,
sí,
pues, y la vida se comparte la ayuda y además uno de los rasgos más importantes es que estos cohousing, en concreto el nuestro, se llama Villa Rosita, es autogestionado.
Ya. Pero cada uno tiene su casa, cada uno tiene su habitación.
Sí, cada unidad residencial,
¿sí?,
cada unidad residencial viven una, dos, y si fueran familias, pues más personas.
¿Sí?
Y luego hay una zona común que es la casa común. O sea, el concepto, diríamos, sí, del cohousing y del jubilar es diferente a lo que actualmente se entiende como por residencias, ¿no? Que hay unos espacios comunes. No. Aquí tan casa es el apartamento de uno como ya el espacio común.
¿Y esto qué ventajas tiene además de mantenerte socializado? Es decir, decía usted que para la ayuda común también es importante. ¿Qué tipo de ayuda se prestan?
Pues, primero, la socialización, la actividad, esto es el permanecer el mayor número de años posible con las mayores capacidades posibles.
Ya.
Esto es, si hay que autogestionar nosotros mismos, tenemos que autogestionarnos, evidentemente no nos van a hacer todo. Nos van a, como en una residencia asistida o no asistida,
ya.
En la que nos dan todos los servicios y a unas horas determinadas, nosotros tenemos que autogestionar absolutamente todo lo que es el funcionamiento del cohousing.
Ya. ¿Y tienen algún tipo de servicio especial? Quiero decir, por ejemplo, de atención médica o algo así.
En principio, no.
Ajá.
Por ahora, las personas que entramos tenemos una buena movilidad, tenemos salud, yo diría que relativamente buena.
Sí.
Y entonces, por ahora, nos procuraremos cuidados unos a otros.
Ya.
Luego llegará un momento en que ya no será esto posible.
Claro.
Y entonces pues tendremos que buscar entre todos soluciones.
Ajá.
Que nos permitan el atendernos, el que nos puedan atender, y en todo caso pues buscaremos modelos también más modernos, modelos que todavía solo han llegado al País Vasco y a Castilla y León, que es la atención integral, el modelo de atención integral centrada en la persona,
ya.
Un modelo nuevo de atención a personas mayores.
¿Y sale más barato vivir así, Fernando, o no?
Pues la idea es que salga por lo menos igual que cuando uno vive en su casa,
ya.
Cuando una persona mayor vive en su casa.
Fernando García Soria, uno de los protagonistas de esta experiencia que se llama el cohousing. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Bueno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los detalles que vamos conociendo del caso del niño Gabriel pues nos dejan sin palabras prácticamente, ¿no? Porque ahora hemos sabido que la responsable, la presunta asesina, Ana Julia, pues ya había preparado con tiempo el sitio donde iba a enterrarlo, que le hablaba al cadáver cuando iba conduciendo el coche y lo llevaba en el maletero. Hablamos de este asunto que nos ha tenido sobrecogidos y que nos sigue teniendo sobrecogidos con Ángel García Collantes, presidente del Colegio de Criminólogos de Madrid. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿qué puede explicar el comportamiento de la presunta asesina, de Ana Julia?
Bueno, en principio lo que nos llega de prensa pues son noticias de prensa. Habría que ver en profundidad qué es lo que hay de realidad en las diligencias policiales.
Ajá.
Pero posiblemente lo que tengamos aquí pues es eso, un caso de una persona que tenía todo perfectamente maquinado para conseguir el objetivo.
Pero ¿es frecuente una personalidad así? O sea, ustedes esto lo estudian, digo, cuando estudian criminología. Una persona que, bueno, que mata a un niño, que finge luego que lo está buscando, que no. Quiere hacer convencer al padre de según qué cosas. ¿Existe este tipo de criminal? ¿Es frecuente?
No es frecuente. Son casos extremos. El hispano, la mentalidad que tiene es muy diferente. En un momento determinado comete un hecho y punto, mientras que otras conductas, otras culturas
sí
que tienen, son más premeditado y preparan todo con mucho más sigilo para hacer este tipo de hechos. Pero aquí en nuestra cultura eso no se lleva.
Ya. ¿Y qué tipo de personalidad es la que lleva a hacer una cosa así?
Pues es lo que comentaba, tiene que ser una personalidad pues que tiene trastornos en su conducta habitual y buscar siempre en su propio beneficio.
Ya, hasta anularle, digamos, el sentimiento y la razón, de tal manera que no reconoce el valor de una vida, que no reconoce el dolor que están teniendo los padres.
Claro, efectivamente. El objetivo final es conseguir lo que se ha propuesto, le cueste lo que le cueste.
Ya. Ángel García Collantes, presidente del Colegio de Criminólogos de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fútbol nos lo cuenta Álvaro Lorde.
5 partidos de liga se disputan hoy. El primero a las 12 de la mañana en Butarque, Leganés-Sevilla. Después, a las 4:15, turno para el líder, el Barça, que recibe a un Athletic de Bilbao herido después de su reciente eliminación de la Europa League. A las 6:30, en el Estadio de la Cerámica, se verán las caras el Villarreal y el Atlético de Madrid. A la misma hora, Celta-Málaga. Y a las 9:45, cierra la jornada en el Bernabéu, el Real Madrid, que se enfrenta al Girona. Noticias importantes para el deporte español, y es que a la 1 de la tarde en Bruselas la selección española de rugby se la juega frente a Bélgica para poder cumplir el sueño de estar en el Mundial de Rugby de Japón en 2019. Y también recordar que hoy comienza la temporada de motociclismo en Qatar.
Lo hará primero a las 2 de la tarde, hora española, con la categoría de Moto 3. A las 3 y 20 será el turno de Moto 2 y a las 5 la categoría reina, Moto GP, donde la pole ha sido para Zarco. Márquez defenderá el título desde el segundo puesto.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Ojo que tenemos 5 comunidades autónomas en alerta por lluvia, viento y olas. La borrasca sigue con nosotros y mañana vamos a tener descenso de las temperaturas porque llega un frente siberiano. Con la ayuda de JF La Mata vamos a repasar qué es lo que marca la actualidad en este momento. Rajoy asegura que mientras sea presidente las pensiones seguirán subiendo.
En un acto del PP en Marbella, el jefe de gobierno responde así las diversas manifestaciones multitudinarias en toda España en defensa de una subida de las pensiones al mismo nivel que el IPC. Desde el PSOE critican al gobierno de no ser capaz de garantizar unas pensiones dignas. Rajoy dice que las subirá, pero en la proporción que sea posible.
Elecciones presidenciales en Rusia.
Se da por seguro el triunfo de Vladimir Putin en primera vuelta, dado que podría alcanzar el 70% de los votos en unas elecciones frente a 6 candidatos de escasa fuerza. Los comicios se celebran en medio de un pulso entre Moscú y Londres por el envenenamiento del espía ruso Skripal en suelo inglés. Ayer Rusia anunciaba la expulsión de 23 diplomáticos rusos en respuesta a las expulsiones de sus diplomáticos ordenadas por el gobierno inglés.
Levantado el estado de emergencia en Sri Lanka.
Lo ha anunciado el presidente del país, Maithripala Sirisena, hace poco más de una hora en Twitter. La situación estaba vigente desde el pasado 6 de marzo, cuando se produjo una ola de violencia por enfrentamientos entre budistas y musulmanes, que incluyó la destrucción de comercios y mezquitas y la muerte de 3 personas.
663-1019, ese es el teléfono en el que JF Lagmata recoge sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por fin se ha iniciado esta semana el cuarto mandato de Merkel. Digo por fin porque ya recordarán ustedes que las elecciones fueron en septiembre, que han sido muchos meses de negociación. Es un mandato complicado el que tiene por delante Merkel. Miguel Otero Iglesias es investigador del Instituto Elcano y se lo sabe todo casi de la política alemana. Miguel, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias por llamar y por esas palabras.
Vamos a ver, ¿cuáles son de los muchos retos que tiene Merkel? La reconstrucción europea, hacer frente a alternativa por Alemania como segunda fuerza, el desencanto entre sus filas, el nombramiento de sucesor o sucesora. ¿Cuál es el reto más importante, Miguel?
Yo creo que el reto más importante para ella es demostrar que puede hacer lo que no ha hecho durante todo el tiempo que ha estado de canciller, o sea, dejar de ser ella o cambiar su animal político, ¿no? Yo creo que en el debate de acceso a ser canciller, muchos, ¿no? Desde Schäuble, que ha estado con ella mucho tiempo, el que fuera ministro de Finanzas, hasta Steinmeier, que también es el presidente federal de Alemania, le decían, ¿no? Un poco así, le dejaban caer que lo que no puede ser con esta gran coalición es el business as usual, o en alemán weiter so, o sea, no puede continuar lo que ha habido hasta ahora, ¿no?
Ya.
Y eso es muy complicado para alguien que todos sabemos que donde se encuentra más cómoda es en la estabilidad y en no cambiar muchas cosas de repente.
Ya, pero ¿qué puede hacer Merkel, digamos, teniendo un compromiso establecido con el SPD, donde todo, hasta la letra más pequeña, está pactado, pendiente de la reconstrucción europea con Macron? ¿Qué puede hacer Merkel para ser otra Merkel?
Bueno, yo creo que lo que se le pide a Merkel quizás es ser un poco más ambiciosa, ¿no? Tanto a nivel doméstico, hay muchos que dicen que hay que hacer ciertas reformas. Merkel durante muchos años, en general, pues a nivel doméstico, ¿sí?, se le ha dicho que no ha sido tan ambiciosa como le gustaría a la gente, tanto por la izquierda como por la derecha, tanto por aquellos que quieren pues más desregulación, menos burocracia, más facilidad para el negocio, y aquellos que piden pues mayor protección social, mayor, ¿no?, una agenda más social. Todos ellos pues ahora mismo están demandando, y yo creo que al final es verdad que yo creo que uno de los grandes desafíos para ella ahora mismo, sobre todo porque ella es el líder del partido demócrata cristiano alemán, es volver a ganar el electorado de la alternativa de Alemania, que se ha ido. Y ayer ella era muy atrevida para ser Merkel, diciendo que ese era su gran desafío y que su gran objetivo es volver a empequeñecer a Alternativa para Alemania para que no vuelva a estar en el Parlamento.
Ya, lo que pasa es que, claro, para conseguir, y este sería un reto formidable y un gran servicio para Alemania y para el conjunto de Europa, disminuir el apoyo a Alternativa para Alemania, claro, hay que hacer menos Europa y hacer una política prácticamente xenófoba, ¿no? Porque los votantes de Alternativa para Alemania son muy contrarios a la entrada de extranjeros y son muy contrarios al euro. Sería una mala noticia que Merkel, asumiera alguno de los postulados de Alternativa por Alemania, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí no la clave está el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de por qué la gente vota a opciones más radicales. Es un tema socioeconómico, es la gente que cobra menos, vive peor, ¿no? Porque sabemos que hay umbrales también de pobreza en Alemania, hay unas grandes divisiones entre el occidente y el oriente, o sea, la Alemania del este y la Alemania del oeste. ¿Es por eso? O sea, ¿es un tema más económico o es un tema más cultural, identitario?
¿Tú qué crees?
Entonces yo creo que es una combinación de los dos. Sabes que en principio los economistas siempre tiramos más por lo primero, mientras que los sociólogos, historiadores, etcétera, tiran más por lo segundo, politólogos también. Pero yo creo que en general, si miramos los datos, donde tiene mucho apoyo el AfD es justamente en el este del país, que está peor. El otro día ya hacía yo unos cálculos que habían salido, y que el gasto público medio de un ciudadano del oeste de Alemania es alrededor de 600 euros al año, más o menos, en el sentido de todo lo que se aporta a una persona en cuanto a beneficios, ¿no? Sanidad, de...
Sí, la transferencia que recibe,
Y en el este es 100. Entonces yo creo que y después está el tema de...
O sea, hay que hacer una política pública de gasto en ciertos grupos del este de Alemania.
Bueno, esa sería la opción de justamente no hacer lo que comentabas tú. O sea, no comprar el extremismo, la xenofobia y el nativismo de la Alternativa para Alemania, sino que intentar mejorar la vida de la gente para que esté menos cabreada y para que no le eche la culpa al extranjero.
Sí, y no se haga populista. Una última cuestión. Estaríamos hablando contigo toda la mañana. Construcción europea. Vamos a ver, estamos todos esperando que Merkel llegara al poder para ponerse de acuerdo con Macron de tal manera y modo que la unión política de Europa avance, de tal manera que haya un presupuesto común si es posible, que haya una sindicación de la deuda si es posible, haya una unión bancaria mucho más cuidada, haya dinero para gastar cuando haya momentos de crisis. Todos esos avances que propone Macron y que todos, sobre todo los países del sur, estamos deseando que se produzcan, ¿va a poderlos hacer Merkel? ¿Está en este momento menos atada por los pensionistas alemanes que no quieren en ningún caso gasto? ¿O esto es una quimera y la cosa va a seguir como está?
Bueno, como tú indicabas, la lista de la compra es larga. Pero... pero desde un poco desde la mente alemana esto se parece un poco a la laboralista de la compra. Y entonces ellos es en plan, yo creo que la visión de ellos ahora mismo es, bueno, España en principio ha hecho los deberes.
Sí.
No, o sea, hay cierta confianza en el país, está creciendo. Bueno, se podrían hacer más cosas, pero eso no es el gran problema de Europa.
Sí.
Ahora mismo es Italia.
Ya.
Y entonces, hasta que no se resuelva un poco lo de Italia y Grecia tampoco, pues, eso haga cierta reforma, salga del programa de ajuste y todo eso, pues, yo creo que ahora mismo los alemanes, como tampoco no hay mucha presión y como está el Banco Central ahí,
ya,
pues, ¿so? La morfina de Draghi, que yo le llamo, ¿no? Que al final, pues, tiene a todos bastante...
Sí, pero va a ir retirando estímulos, ¿eh?
En algún momento vendrán y entonces, bueno, ya, en todos estos debates, al final, bueno, yo el otro día estuve con el ministro de uno de los funcionarios del Ministerio de Finanzas alemán.
Sí, ¿y qué
entonces,
te decía?
Bueno, su posición era más o menos la de la siguiente, ¿no? Y es, señores, ¿por qué no dejan de pedir tanto y por qué no se limitan a ser como Dinamarca?
Ya. Sí que...
Dinamarca no está en el euro, o sea, que ni siquiera está en la mesa,
sí,
que tampoco no puede decir nada, pero... sabemos que está anclada la corona danesa, está anclada al euro, por lo tanto el banco...
Pero nosotros somos absolutamente europeístas, no se nos puede comparar con Dinamarca.
Bueno, pero él lo que quería apuntar es que Dinamarca no pide dinero.
Yeah.
Dinamarca no tiene sus cuentas arregladas.
Sí, pues son todos ricos y altos, sí.
Exporta. No, o sea, ¿por qué no nos atenemos a las reglas? ¿Por qué no hacemos las reformas estructurales que tenemos que hacer? Y entonces así nos evitaríamos problemas. Lógicamente, yo creo que es una visión muy muy cortoplacista y muy pues reducida de los problemas. Y sí que es verdad que yo creo que Merkel lo sabe. Y ahí sí que yo creo que tiene algo más de margen para... Pero eso, la mutualización de la deuda va a ser difícil que ocurra. Lo que puede haber es... Y ese es un poco mi escenario base, es quizás el MEDE, que es el...
Sí, se convierta en el Fondo Monetario Europeo.
Sí, puede ser un poco pues el apoyo fiscal por si en algún momento pues un banco va a la quiebra. Y después se creará a lo mejor un fondo, un pequeño fondo, pues que esté ahí para bueno, si se hacen reformas estructurales, para dar un premio, un apoyo, un incentivo, y quizás pues también invertir en ciertos proyectos paneuropeos que sean importantes.
O sea, pasitos cortos, vamos. Miguel Otero Iglesias, investigador del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros por la llamada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando la actualidad internacional con la ayuda de nuestros corresponsales. Esta semana en Francia también ha habido manifestaciones de pensionistas. París, Asunción Serena.
Varias decenas de miles de jubilados se han manifestado esta semana en distintas ciudades de Francia para protestar por la reducción de las pensiones. Consideran que su poder adquisitivo está amenazado, especialmente con la subida de la cotización a la seguridad social. Pero el sistema no es sostenible y Emmanuel Macron ha insistido en que asume sus reformas. Francia es uno de los países en el que la parte de riqueza nacional redistribuida a los pensionistas es la más elevada. El régimen de pensiones constituye el 14% del PIB. Entre los países de la OCDE, los ingresos medios de los jubilados franceses son los más elevados de todos los países occidentales. Según la Organización Económica, los jubilados reciben como media un 103,6% de los ingresos medios del conjunto de los ciudadanos, a lo que hay que sumar que los franceses permanecen más tiempo como jubilados porque se jubilan antes, con una media de 60 años.
Y en Italia, semana de negociaciones tras las últimas elecciones. Eva Fernández.
A no ser que cambien mucho las cosas, la coalición que más asusta a Europa es la que más cerca está en estos momentos de formar gobierno. La única vía abierta es la de los extremos, Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte. Los dos partidos estarían dispuestos a conseguir que Italia salga del desbloqueo político. En la búsqueda de estas posibles alianzas, Matteo Salvini, líder de Liga Norte, avanzó que primero deberán recibir el encargo de formar gobierno por parte del jefe del Estado, Sergio Mattarella, y después propondrán al Parlamento adelante un programa en el que ya están trabajando. Quien quiera gobernar con ellos deberá comprometerse a acabar con la reforma de las pensiones, reducir los impuestos y la burocracia. La primera prueba de fuego tendrá lugar previsiblemente el próximo 23 de marzo, fecha fijada para votar a los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado.
Y en Portugal, la epidemia de sarampión no para de crecer. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Muy buenos días, Fernando. En Portugal, el número de personas afectadas por la epidemia de sarampión, detectada a comienzos de esta semana en los principales hospitales públicos de Lisboa y Oporto, no para de crecer. Los últimos datos divulgados ayer por la noche por la Dirección General de Sanidad Lusa apuntan a 36 personas infectadas, en su mayoría personal sanitario, una de ellas en estado grave, y 25 más en observación, pendientes de los resultados de los análisis. Las autoridades portuguesas han enviado un mensaje de tranquilidad asegurando que la epidemia está controlada, aunque la polémica se ha vuelto a instalar entre la sociedad lusa, ya que cada vez más portugueses piden que la vacuna del sarampión sea obligatoria en Portugal para evitar que se repita una epidemia de este tipo por tercera vez en 12 meses.
En Marruecos, en los últimos días se ha hablado mucho de la ausencia de la mujer del rey Mohamed VI. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La foto del rey Mohamed VI ha sido recogida por los medios de comunicación, en la que se ve al monarca apoyado sobre una cama de hospital, recién operado en París, un problema de corazón. Le rodean sus tres hermanas, su hermano y sus dos hijos. Sin embargo, en la imagen se destaca una ausencia, la de su esposa, la princesa Leila Selma, que no ha viajado a Francia para visitar a su marido. Periódicos marroquíes confirman, citando fuentes anónimas, que existe un conflicto entre el rey Mohamed VI y su joven esposa, de quien señalan tiene muy mala relación con sus cuñadas. El monarca sigue recuperándose en una clínica de París, presumible razón por la que todavía no se ha concretado la agenda para la visita de los reyes de España a Marruecos.
3 años y medio después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México, su destino sigue sin conocerse. María Berza.
El representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarraf, fue contundente. De los 129 procesados por la desaparición de los jóvenes, al menos 34 fueron torturados, siempre por agentes federales. Por eso piden que los testimonios salgan del caso.
No se puede resolver una grave violación de derechos humanos cometiendo otras violaciones.
Estas declaraciones bajo tortura fueron clave para conformar la versión oficial de los hechos, que los estudiantes fueron quemados en un basurero, una tesis que expertos ya dijeron no podía sostenerse con pruebas científicas. Los padres volvieron a mostrar su indignación. Habla Emiliano Navarrete.
El gobierno mexicano solamente lo que han hecho es obstaculizar. No se puede construir una verdad bajo tortura.
La fiscalía ha rechazado las acusaciones.
Y en los últimos días ha aumentado la tensión en Guinea. Laura Secorum.
Esta semana una ola de disturbios en Guinea, al oeste de África, ha dejado al menos 11 personas muertas, incluyendo policía. Y hace más de un mes que los manifestantes salen a las calles casi todos los días para exigir aumentos de salarios para los profesores y los resultados de las recientes elecciones municipales. Miles de personas han acudido a manifestaciones en Conakry, la capital del país, y otras ciudades importantes, pero las fuerzas de seguridad han respondido con gases lacrimógenos y tanques. A pesar de ser un importante exportador de hierro, Guinea sigue siendo una de las naciones más pobres del mundo. Fue uno de los pocos países de África Occidental afectados en el 2014 por el virus del ébola, y la economía está paralizada por el mal gobierno y la corrupción.
En Turquía continúan las detenciones del gobierno de Erdogan. Adrián Rocha, Estambul.
Turquía ha detenido esta semana otras 38 personas en varias operaciones en el país por sus presuntos lazos con el clérigo islamista Fethullah Gülen. Según el gobierno turco, este teórico del Islam es el máximo responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio del año pasado. En esa noche, en una sola noche, murieron 250 civiles en ataques en Estambul y en la capital, en Ankara. En Turquía, tras el golpe, la policía turca ha detenido a 50.000 personas acusadas de estar vinculadas con el grupo de Gülen, al que se cataloga de terrorista. Este clérigo, aliado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hasta 2012, vive exiliado desde hace años en Estados Unidos. Erdogan ha pedido su extradición en varias ocasiones, pero la Casa Blanca siempre la ha denegado.
El ministro de Exteriores argentino y el embajador británico en el país latinoamericano se han reunido esta semana para hablar de las Malvinas. Ernesto Cocom.
El canciller argentino Jorge Faurí se reunió en Buenos Aires con el embajador británico en Argentina, Mark Kent, donde se avanzó en la agenda bilateral y se retomaron temas relacionados con las Islas Malvinas, cuya soberanía Argentina le reclama al Reino Unido desde 1833. En un encuentro al que calificaron de cordial y amistoso, se profundizó en todo lo que tiene que ver con los eventuales vuelos entre el continente y las islas y los detalles del viaje que dos aviones charter realizarán el próximo 26 de marzo los familiares de 88 soldados muertos y cuyos cuerpos fueron identificados por la Cruz Roja Internacional en el cementerio de Darwin y que estaban enterrados como desconocidos luego de la guerra de 1982. Por otra parte, el canciller argentino y el embajador Ken abrieron una ventana sobre los proyectos conjuntos que se prevén en materia de control de pesca en el Atlántico Sur y no descartaron coordinar operativos en común para realizar un mayor control en la zona ante la pesca indiscriminada de buques extranjeros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy hay elecciones en Rusia, elecciones presidenciales que se celebran en un contexto de enfrentamiento de Rusia con el Reino Unido o del Reino Unido con Rusia después de que se utilizara, bueno, un agente nervioso, un elemento que no se utilizaba desde la Guerra Fría, contra el agente Sergei Skripal y su hija Julia. Vamos a analizar estas elecciones y lo que está sucediendo en las relaciones con el Reino Unido con la ayuda de Nicolás de Pedro, que es investigador del CIDOB. Nicolás, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, las elecciones y la crisis del Reino Unido. ¿Algún pronóstico sobre lo que puede suceder este domingo con las elecciones de Putin? Putin llegaba con una aprobación altísima, ¿no? ¿Qué esperamos de las elecciones de hoy?
Bueno, la victoria de Putin es inevitable y podemos darla por segura. La única incógnita a despejar hoy en la jornada electoral es la participación, que es el único, digamos, pequeño elemento que preocupa o inquieta en el Kremlin. Necesitan que sea igual o superior a la de 2012, que fue del 65%, y en eso es lo que han volcado todos sus esfuerzos, tratar de movilizar y animar a la participación, y en algunos casos incluso forzar la participación.
La crisis, el enfrentamiento del Reino Unido con Rusia nos devuelve, en cierto modo, a la Guerra Fría, ¿o es exagerado? El veneno utilizado para atacar al agente Sergei Skripal y su hija ha provocado, ya decía antes, la expulsión por parte de Gran Bretaña de 23 diplomáticos rusos. ¿Estas fórmulas que utiliza Rusia nos devuelven a prácticas de la Guerra Fría?
Sí, claro, entramos siempre en un debate de si es el término más apropiado, ¿no? Hay un debate a veces un poco bizantino, porque sí, claro, hay diferencias y similitudes, uh-huh, pero si lo que queremos es utilizar un término para capturar la idea de que hay una gran tensión y una ruptura profunda y cada vez unas mayores tensiones con Rusia, sí, claramente este es el escenario en el que estamos y lo que está haciendo Rusia claramente con este ataque con armas químicas, sí, en suelo británico es igual que lleva haciendo con otros tipo de iniciativas, tanto en Siria como en el Báltico, como en, sí, otros escenarios, es testar dónde está el límite y la resistencia de Occidente. Está testando los límites de esta resistencia.
Pero esto, vamos a ver, ¿forma parte de la política exterior rusa o forma parte de la provocación? ¿Es una forma de marcar terreno? ¿Es una forma de avisar a los de dentro que no se puede traicionar al país? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el caso de Skripal aún tenemos que, digamos, está en el ámbito de la especulación,
sí,
¿no?
Sí.
Todavía quedan elementos por despejar, pero claramente hay un mensaje intimidatorio tanto a los europeos como a todos aquellos dentro de Rusia, ¿no? Que, digamos, la traición al Estado se acaba pagando.
Sí.
Y, bueno, hay una de las hipótesis que circula, que ya veremos si es después corroborada o no, es que este señor habría colaborado con este exagente, ¿no?, que luego era agente doble, trabajaba para la inteligencia británica, habría colaborado con el famoso informe Steele en el que se apuntaba primeramente los vínculos de la campaña electoral de Trump con Rusia, ¿no? Y bueno, esta sería una de las razones que habrían motivado este ataque. Lo que sabemos seguro,
¿sí?,
es que Rusia ha querido, que el Kremlin quiere que se sepa que han sido ellos, aunque siempre van a negar en público que han sido ellos. Es una parte de un juego, pero obviamente es un mensaje muy claro, hacia afuera y hacia adentro, porque si no hubieran utilizado otra fórmula, es decir, si el objetivo era únicamente matar a este señor,
sí,
pues podría haber atropellado cuando cruzaba una calle, ¿no?
Ya.
Y siempre habría quedado la duda de qué había pasado. Pero están lanzando un mensaje, porque es que solo, como bueno, reflejó la primera ministra británica, Theresa May, solo hay dos posibilidades: o es que han perdido el control de sus laboratorios de armas químicas y bacteriológicas, sí, lo cual sería inquietante, o ha sido ellos, lo cual es igualmente inquietante.
Ya, o sea, Putin quiere saber que quien traiciona a su política, quien traiciona al país, lo paga severamente. ¿Qué capacidad tiene? Claro, Putin va a seguir al frente del país. ¿Qué capacidad tiene Rusia en este momento? ¿Capacidad militar, capacidad de intervención fuera de sus fronteras para desestabilizar a través de, bueno, intervenciones como esta con agentes químicos, a través de intervenciones informáticas, en campañas electorales? Porque es que es una especie de amenaza imprecisa la que suele reflejarse cuando pensamos. Lo que nos imaginamos es una amenaza imprecisa sin saber qué capacidad tiene realmente Rusia en este momento de desestabilizar.
Sí, es una amenaza imprecisa, ambigua, y que precisamente uno de los elementos que utiliza es la denegación de atribución, ¿no? Negar que ellos tienen algo que ver. Esto contribuye a elevar la incertidumbre y también la inquietud de quienes sufren esto, ¿no? Lo que sabemos es que sí tiene una capacidad importante de intervenir, tiene una capacidad militar muy significativa, sigamos recordando que no deja de ser una potencia nuclear que está invirtiendo mucho en renovar todos sus sistemas de armas, y claramente hay una Rusia manifiesta una voluntad, y es evidente y está ya contestado, que quiere militarizar su política exterior, es decir, utilizar activamente sus fuerzas armadas como un elemento de política exterior con el que conseguir imponer su voluntad o concesiones por parte de los europeos.
¿Sí?
También está utilizando herramientas masivamente de guerra informativa, lo que Moscú interpreta como guerra informativa.
Con gran capacidad, ¿no?, en ese ámbito.
Con gran capacidad, porque invierte muchos recursos, y sobre todo porque por dos elementos. Uno, porque interviene en un contexto que ya está afectado por la crisis, que es las democracias liberales, claro, están sustentadas sobre la idea de la libertad de expresión y libertad de flujo de información. Y las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, ofrecen un acceso libre, fácil, ¿no?, en el que masivamente se puede inundar de todo tipo de información y mensajes. Es difícil de controlar por ese lado, y además tenemos un contexto en Europa Occidental y también Estados Unidos, en buena medida como resultado de la crisis del 2008, que está muy polarizado, ¿no?, en el que nuestros sistemas políticos afrontan ciertas
está en un momento de debilidad.
De debilidad y en su legitimidad a los ojos de una parte importante de la población, ¿no? Y esto es el elemento en el que intenta construir. Por eso se focalizan en aquellos elementos que generan polarización y controversia y adaptan el mensaje en función de la audiencia.
¿Y por qué, siendo Rusia un país, bueno, digamos, desde el punto de vista económico no es una gran potencia, por qué consigue tanto protagonismo militar, geoestratégico, informativo? ¿Por qué es tan amenazante si en realidad, como tamaño de país, como economía, no es de los más relevantes en este momento?
No, absolutamente. Tiene un grave problema con relación a su economía, que está, en el mejor de los casos, creciendo muy moderadamente y apunta a síntomas de estancamiento, pero invierte masivamente en esta dimensión y además tiene una gran voluntad política para utilizar estos instrumentos. De tal manera que, por ejemplo, se suele decir mucho, ¿no?, ¿cómo va a ser Rusia una amenaza estratégica si tiene el PIB de Italia, ¿no?, por ejemplo, o similar? Sí, pero claro, no funciona con los mismos estándares, porque los países europeos a los gobernantes se les piden cuentas por sus resultados, ¿no?, que han, no sé, que han conseguido en todo tipo de cosas, en infraestructuras, en educación, en sanidad, en bienestar en general, etcétera, mientras que en Rusia los parámetros son distintos, ¿no? Y ahí la idea, y el Kremlin cultiva esto, y el hecho de que tenga un control muy férreo, sobre todo los medios de comunicación, es muy importante, la idea de que afrontan que Rusia, porque obviamente el Kremlin se interpreta como que es Rusia, afrontan una amenaza existencial, ¿no? Entonces Rusia está rodeada de enemigos, hay enemigos exteriores muy poderosos, que es Occidente, que cuenta con aliados interiores, y como afrontamos una amenaza existencial debemos defendernos, ¿no? Y esto es lo que explica esta dinámica agresiva, y que va alimentando un malentendido y un choque de percepciones con la Unión Europea muy profundo desde hace 20 años, ¿no? Y que ha culminado, digamos, o que tiene un punto de inflexión en Ucrania, con la crisis ucraniana y la anexión de Crimea, que es una consecuencia de un proceso que venía alarmándose por lo menos en los 15 años precedentes.
Gracias, Nicolás de Pedro, por darnos estas claves de lo que Rusia pretende, lo que Rusia quiere hacer
y su capacidad para hacerlo. Investigador del CIDOD, Nicolás de Pedro, muy buenos días. Gracias.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito este domingo están ya despiertos. Un domingo en el que hay 5 comunidades autónomas en alerta, lluvia, viento, frío, nieve también en el noreste peninsular a partir de los 500 metros. Y mañana frío siberiano, un frente de frío siberiano que va a bajar las temperaturas considerablemente. El invierno se prolonga. Tenemos que seguir hablando de Rusia. Hace una hora han abierto los colegios electorales para unas elecciones presidenciales en las que solo hay una incógnita, no quién es el ganador, sino cuál es la participación. Putin es el gran favorito. A lo único que tiene miedo el Kremlin es a una participación que esté por debajo del 70%. Putin en las últimas horas ha alardeado de la anexión de Crimea, intentando movilizar al electorado, y también ha expulsado a 23, ha anunciado que va a expulsar a 23 diplomáticos rusos. Nos vamos hasta Moscú. Ricardo Marquina.
Hoy los rusos están llamados a las urnas para elegir al presidente del país en unas elecciones que no cierran misterio ninguno, tan solo saber cómo será la abstención, ya que el ganador va a ser Vladimir Putin, quien no cuenta con rivales reales, ya que los que se presentan nunca han tenido la más mínima oportunidad y muchos representan lo que se conoce como oposición sistémica, que aprueba siempre en bloque lo que dice el presidente. La victoria de Putin, como decimos, será por hecha, pero la batalla está en la participación, ya que el opositor, el único digno de tal nombre, Alexei Navalny, a quien no se le permitió participar en estos comicios, llamó al boicot de las elecciones. Por eso el Estado y todos los medios de comunicación a su servicio, básicamente todos ellos, han puesto el acento en la necesidad de participar en estos comicios.
En vísperas de estas elecciones, Rusia ha anunciado que expulsará de su territorio a 23 diplomáticos británicos y que retirará el permiso de operaciones al consulado de Reino Unido en San Petersburgo. Así lo explicó a la prensa este sábado el embajador británico en Moscú, Laurie Bristow. Nos vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Buenos días. Continúa la crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido y su respectivo cruce de declaraciones casi constante. El último movimiento lo hizo ayer el gobierno de Putin, expulsando, al igual que hizo el ejecutivo de Theresa May esta semana, a 23 diplomáticos británicos de Moscú. Ante esta nueva represalia, el embajador de Gran Bretaña en Rusia, Laurie Bristow, ha asegurado que no hay ninguna disputa con el pueblo ruso y que las miradas apuntan directamente al Kremlin. Haremos siempre lo que sea necesario para defender a nuestros compatriotas, a nuestros aliados y nuestros valores ante un ataque como este, señalaba Bristow en Moscú. Mientras, en suelo británico, la propia primera ministra Theresa May ha afirmado que se esperaba estas medidas impuestas por Putin y ha vuelto a repetir que no va a tolerar nunca acciones como el ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal ocurrido el pasado 4 de marzo en la localidad inglesa de Salisbury.
Pues vamos a escuchar a Theresa May precisamente diciendo que no tolerará amenazas a los británicos.
No toleraremos ninguna amenaza contra la vida de británicos u otros ciudadanos en suelo británico por parte del gobierno ruso.
El caso es que Rusia amenaza al Reino Unido, y no solo amenaza al Reino Unido, amenaza a todo Occidente. Rusia
no quiere ocultar, todo lo contrario, Putin, vamos, más que Rusia, no quiere ocultar su capacidad para eliminar físicamente a sus enemigos. De hecho, lo de Skripal no es sino un acto de propaganda y de amedrentamiento. Lo ha hecho otras veces. Ana Politkovskaya, asesinada en octubre de 2006 en el portal de su casa, fue asesinada y, lejos de borrar pistas, el régimen de Moscú siempre quiso que se supiese que detrás de esa eliminación estaba el gobierno. Lo mismo ha pasado con otros políticos de la oposición o antiguos espías. Hay que recordar el caso de Alexander Litvinenko, envenenado en noviembre de 2006, cuando tomaba el té en un hotel de Londres por una dosis letal de polonio. En ningún caso el gobierno ruso quiso, con estas muertes, que pareciera un accidente. El gobierno ruso quería dejar claro que la eliminación física de sus enemigos forma parte de su estrategia. Alguien ha dicho que hemos vuelto a la Guerra Fría. No es así, no es así. Lo ha asegurado con bastante acierto Mira Milosevic, que es una investigadora del Cano, que es una de las personas que más saben de Rusia en España. No, esto no es lo mismo que la Guerra Fría. La Rusia que hoy reelige a Putin no es igual que la Unión Soviética, y el Occidente de este momento no es igual que el mundo libre que estaba frente a la Unión Soviética. No estamos en un mundo bipolar. A Putin le encantaría que fuera un mundo bipolar, pero esta Rusia no es ni por asomo la poderosa Unión Soviética. No hay una rivalidad ideológica entre Estados Unidos y Rusia. Rusia no tiene en este momento más ideología que un nacionalismo populista sin mucha consistencia. No estamos ante un bloque comunista. Putin, aunque amenaza y aunque saca mucha rentabilidad de su poca capacidad militar o capacidad económica, Putin no es ni de lejos la potencia militar y nuclear que era la Unión Soviética. En la Guerra Fría, por otra parte, había un liderazgo sólido de Estados Unidos. Había una Europa más integrada. En este momento, del lado occidental, no hay una claridad geoestratégica como la había en la Guerra Fría. No hay un antagonismo ideológico. Lo que pasa es que, a pesar de que Rusia no tiene la capacidad ni por asomo que tenía la Unión Soviética, consigue, con una economía pequeña y con graves problemas, consigue, digamos, un gran protagonismo geoestratégico, en gran medida por la debilidad de Occidente. Tenemos, por un lado, un imperio nacionalista, bueno, un imperio, un populismo que quiere ser imperial, nacionalista, Putin, y por el otro lado un occidente débil. Rusia ha desplegado una diplomacia sostenida en la fuerza militar desde 2008, desde la guerra de Georgia, y sin embargo Occidente ejerce una diplomacia simbólica que se basa en las sanciones económicas, las listas negras de oligarcas amigos de Putin, la negación de visados. Claro, es digamos que un pulso desigual, aunque económicamente Rusia, la Rusia de Putin, es mucho más débil, y militarmente es más débil que la Unión Soviética, la debilidad de Occidente es mucho mayor ahora. Eso es lo que le permite a Putin, aparte de un gran respaldo porque le compran en Rusia su mensaje nacionalista, eso es lo que le permite a Putin tener el protagonismo que tiene y tener la gran capacidad de desestabilización. Porque antes hablábamos de la capacidad de intervenir en procesos electorales. Hay que recordar su intervención en las elecciones francesas, en las elecciones estadounidenses. Claro, si Estados Unidos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las elecciones estadounidenses, si Estados Unidos no estuviese sumido en una gran perplejidad, Putin no hubiera podido intervenir o actuar de forma tan intensa como lo hizo en las elecciones de Estados Unidos. Porque la intervención fundamentalmente ha sido a través de las fake news, de las noticias falsas. El problema es que ese Estados Unidos débil, perplejo, fragmentado, polarizado, enfrentado, dividido, es un enemigo o un adversario geoestratégico fácil de vencer. Lo mismo le pasa a Europa. Hoy Putin volverá a ganar las elecciones. Hoy Putin, ya veremos qué respaldo tiene, continuará con su proyecto nacionalista populista, alimentando los viejos los sueños de la Rusia imperial. Y hoy Putin, a pesar de tener mucha menos fuerza económica, mucha menos fuerza que la Unión Soviética, seguirá siendo una amenaza por una debilidad clara de un Occidente dividido, sin un proyecto claro y con unas sociedades perplejas, porque no es solo un problema del poder, es un problema también de las sociedades occidentales, que en muchas ocasiones están dispuestas a comprar cualquier bulo fomentado por los sistemas de replique, sistemas que replican informaciones falsas, porque Occidente, ya digo, no solo los gobiernos de Occidente, sino la sociedad occidental, está sumida en una situación de confusión y de perplejidad. Putin se hace fuerte gracias a eso. 7:11, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Por unas pensiones dignas.
Decenas de miles de pensionistas se manifiestan bajo la lluvia en toda España para exigir que la revalorización de sus pensiones se haga conforme al incremento del IPC. El Papa Francisco pide a los jóvenes que se acerquen a los mayores.
Nuevas concentraciones a favor de la prisión permanente revisable.
Hay convocadas una veintena en toda España. La principal a las 12 del mediodía en Huelva, con la presencia de los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés. Rajoy pide al PSOE que rectifique.
En memoria de Gabriel Cruz.
El Ayuntamiento de Almería dedicará un espacio de la ciudad al niño de 8 años asesinado por la novia de su padre. Serán los padres de Gabriel los que decidan qué lugar de Almería llevará el nombre del pequeño.
Puigdemont desafía de nuevo a la justicia.
El expresidente fugado de la Generalitat ya está en Ginebra para participar en un debate sobre la autodeterminación. Es la segunda vez que Puigdemont desafía al Supremo abandonando Bélgica.
Ramón Jáuregui deja la política.
El veterano dirigente socialista, eurodiputado desde 2014, no peleará por repetir en las listas. Jáuregui fue líder de los socialistas vascos y ministro de la presidencia con Zapatero. Ferraz desconocía su intención de abandonar la política.
16 personas mueren ahogadas cuando intentaban llegar a Grecia.
Solo hay 3 supervivientes. En la patera viajaban otras 3 personas que han desaparecido. Esta tragedia es el primer naufragio del año en las costas griegas.
Carrera ilegal a 300 kilómetros por hora en Boadilla del Monte.
El conductor detenido, un español de 39 años, ya ha pasado a disposición judicial acusado de un delito contra la seguridad vial, penado con hasta 2 años de cárcel. La Guardia Civil trata ahora de identificar al conductor del otro coche. Grabaron la carrera y subieron las imágenes a internet.
La Guardia Civil investiga la muerte de una recién nacida en Castellón.
Su cadáver ha sido encontrado en una planta de residuos por los trabajadores de la empresa. Se desconoce la localidad donde arrojaron al bebé a la basura, ya que esta planta da servicio a varios municipios de la provincia de Castellón.
La Iglesia celebra hoy el Día del Seminario.
Apóstoles para los jóvenes es el lema de la jornada de este año, con el objetivo de promover la vocación sacerdotal. En los seminarios españoles hay actualmente casi 1.300 aspirantes al sacerdocio.
Valencia en fallas.
1 millón de visitantes abarrota los hoteles de Valencia. Hoy sigue el desfile de la ofrenda floral ante la Virgen de los Desamparados. 770 fallas están ya repartidas por toda la ciudad y Puigdemont y Trump son los ninots más ridiculizados este año.
Comienza a Qatar el Mundial de MotoGP.
El actual campeón del mundo, el español Marc Márquez, saldrá hoy segundo. Y en la Liga, el Valencia celebra las fallas ganando al Alavés 3-1 y se coloca tercero por delante del Madrid. Victoria también del Getafe 1-2 ante la Real Sociedad en Anoeta, Betis 3, Español 0 y Depor 1, Las Palmas 1.
El Satadera nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. Lluvias que se extenderán a las zonas de montaña del resto de la mitad norte peninsular. Muy nuboso también con precipitaciones en el sur de la península, Ceuta y Melilla, tendiendo a remitir a lo largo de la jornada. Alerta naranja por oleaje en la costa de Andalucía, así como en Ceuta. Riesgo por fuerte viento en el sur de la península, Ciudad Real, Albacete, Tarragona y el sur de las Baleares.
Pausa y seguimos. 663-109 es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.771. Serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jornada de protestas por las pensiones. Paco Delgado.
La más multitudinaria ha sido la que ha tenido lugar en Bilbao, donde más de 115.000 personas se han manifestado en contra del sistema actual de pensiones, un tercio de la población de la ciudad. Pese a la lluvia y la nieve, en la capital también se han visto miles de pensionistas en las dos manifestaciones convocadas para este sábado. La primera ha salido desde la Puerta del Sol hasta la Plaza del Museo Reina Sofía y la segunda, ya por la tarde, ha terminado frente al Congreso de los Diputados. Entre las demandas, la equiparación de las pensiones con la subida del IPC, blindarlas en la Constitución y restablecer la edad de jubilación a los 65.
Que nos tocó manifestarnos cuando teníamos 20 años y nos tocaba manifestarnos otra vez. Y si antes se consiguieron cosas, ahora nos las están quitando.
Nuestros futuros también, nuestros hijos, nuestros nietos, por supuesto, no solamente las nuestras. Le pedimos que nos escuche.
Por su parte, en Barcelona, hasta 30.000 personas han salido a la calle para reclamar que la subida del 0,25% en las pensiones es insuficiente. Una marcha que ha transcurrido desde la Plaza de Urquinaona hasta la delegación de gobierno.
Yo me jubilé con una cantidad y he perdido un 30% de poder adquisitivo.
No es lo malo la subida del 0,25, lo malo es lo que piensan hacer. Pues dicen que a medida que se va haciendo mayor la persona, cada vez cobrará menos.
Dado como está todo, una oportunidad es seguir dando la bulla y seguir haciendo algo.
Los sindicatos han lamentado durante las manifestaciones que la economía no crezca al mismo nivel que las pensiones. Unas marchas que se han sucedido en más de 100 localidades, como en Santiago de Compostela, donde también ha sido multitudinaria.
Rajoy, desde Marbella, asegura que el gobierno va a subir lo que pueda las pensiones. Raquel Tapia.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado nuevamente sobre el futuro de las pensiones. Rajoy ha criticado duramente al resto de formaciones políticas porque aseguran no se puede gestionar con promesas.
Prometer es gratis. En el Congreso de los Diputados es algo que está a la orden del día. Allí todo el mundo dicen, y haré esto en sanidad, y haré esto en pensiones, y haré tantas carreteras, y cada español tendrá un tren. Oiga, ¿y de dónde lo va a sacar usted? Ah, eso no le importa, eso ya veremos.
El presidente ha defendido la gestión económica realizada por su gobierno desde 2011 y asegura que para mantener el sistema de pensiones hay que gobernar bien, cuidar las cuentas públicas, decir la verdad y crear empleo. Afirma Rajoy que con su gobierno las pensiones se mantendrán.
Mientras yo esté en el gobierno, el sistema de pensiones se va a mantener seguro. Mientras yo esté en el gobierno, las pensiones subirán seguro. Pero también os digo, subirán lo que podamos. y haremos un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos.
Rajoy insiste en que el sistema de pensiones afecta a todos los españoles, un sistema de solidaridad que hay que cuidar entre todos para que se mantenga en el tiempo.
Sánchez se pone del lado de los manifestantes.
Que es verdad que este gobierno ha abandonado a los pensionistas, pero que somos muchos y muchas generaciones de gente de 45, de 30, de 20 años que estamos con los pensionistas porque son aquellos que construyeron nuestro país. Y es verdad que este gobierno está destrozando sus pensiones, pero tienen la solidaridad de todas las generaciones que venimos detrás de ellos.
Ciudadanos asegura que peleará por las pensiones en la negociación presupuestaria. José Manuel Villegas.
Que es de justicia, que es de derecho defender esas pensiones dignas, y Ciudadanos va a hacer todo lo posible para defender esas pensiones dignas hoy, pero sobre todo para asegurar a esos pensionistas que sus pensiones se van a poder seguir pagando dentro de 5, 10 o 20 años.
Ayer Rajoy instó a su partido a dejar de mirar lo que hacen o dejan de hacer otras fuerzas políticas y a ponerse a trabajar para las próximas citas electorales. Arremetió contra los ayuntamientos del cambio.
¿Qué son los ayuntamientos del cambio? Pues son aquellos en los que se cambia en un despacho al alcalde que ha ganado las elecciones, que había pasado aquí y en otros muchos lugares de Andalucía y de toda España.
Este domingo hay convocadas concentraciones en favor de la prisión permanente revisable. La concentración de referencia será en Huelva. Ángel Correas.
La cita es a las 12 en la Plaza de las Monjas de la capital onubense. Estarán presentes los desgraciados protagonistas de los casos que más han conmocionado a este país en los últimos años. Entre ellos los padres de la pequeña Mariluz Cortés, asesinada por un sujeto que tenía que haber estado en prisión. Los padres de Marta del Castillo, la madre de Rudy José, o Marimar Bermúdez, la madre de Sandra Palo. A ellos se va a unir también el padre de Diana Kerr. La madre de Diana ayer asistía a una concentración en Madrid y defendía que la prisión permanente revisable no responde a un ánimo de venganza. Pedía también una reflexión a los partidos que piden su derogación.
Que por favor no deroguen en caliente, que cuantas más muertes en frío para que no se derogue en caliente. Y desde luego nosotros no tenemos ningún afán de venganza, de hecho mucha gente que forma parte de la plataforma son gente que no se van a beneficiar en absoluto porque son casos que pasaron hace muchos años. Están ahí con esta lucha porque creen que es una ley necesaria.
Durante la concentración en Huelva se guardará un minuto de silencio en memoria del pequeño Gabriel y habrá una suelta de globos en memoria de todas las víctimas.
Puigdemont está desde ayer por la tarde en Ginebra. Asunción Serena.
Carles Puigdemont interviene esta tarde en un debate dentro del Festival de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra. El debate trata sobre el derecho a la autodeterminación y están previstas también las intervenciones del antiguo presidente de la Confederación Suiza, Michelin Calmy-Rey, y el periodista del país, Xavier Vidal-Foch. Al tener conocimiento del viaje de Puigdemont a la capital suiza, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores helvético indicó que este viaje cae en el marco de la libre circulación de personas y que, como ciudadano español, Puigdemont puede circular libremente y realizar discursos políticos siempre que respete el ordenamiento jurídico suizo. Eso sí, se reservan la posibilidad de tomar medidas en caso de que haya problemas de orden público. Las autoridades españolas no han realizado ninguna gestión para que se proceda a su detención y Suiza insiste en que la cuestión catalana es un asunto de política interior española y debe ser tratada en el marco del orden constitucional español.
Nunca esperábamos mucha colaboración de Suiza para una posible detención de Puigdemont. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, aboga por ensanchar la base soberanista. Sergio Segura.
Sí, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha dicho que el gobierno central ha abierto una causa general contra el independentismo y que se salta la separación de poderes. De nuevo ha criticado la actuación del Estado ante el proceso independentista y por ello ha llamado a la unidad y a ampliar la base soberanista. Un Estado que encierra en la cárcel a cantantes por sus letras, que hace registros sin orden judicial, que cierra páginas web sin autorización y que envía políticos a prisión por sus ideas, con un Estado dispuesto a todo para preservar sus privilegios, tenemos que ser muchos más para ganarnos la República. Sumar y crecer es el único camino para conseguir estos objetivos. Además, la número 2 de Esquerra Republicana ha recordado que el presidente del partido, Oriol Junqueras, lleva ya 136 días en la cárcel madrileña de Estremera.
Abrimos página internacional. Decenas de miles de civiles siguen abandonando sus hogares en la región siria de Guta Oriental. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
Las dos grandes ofensivas abiertas en Siria entran en su momento decisivo y decenas de miles de civiles escapan en busca de un lugar seguro. El número de desplazados en las últimas 72 horas rondaría los 200.000, según distintas fuentes. De ellos, más de 150.000 han escapado de los bombardeos de Turquía contra el cantón kurdo de Afrin. El presidente Recep Tayyip Erdogan acaba de anunciar que sus tropas entrarán además en la ciudad más importante de este cantón en cualquier momento. En Guta, el corredor humanitario permanece abierto por tercer día consecutivo y hemos vuelto a ver la salida de miles de personas que huyen con lo opuesto y sin saber muy bien a dónde. El ejército sirio domina ya el 70% de este enclave opositor a las afueras de Damasco y los bombardeos no cesan.
El opositor Frente Amplio Venezuela Libre ha organizado este sábado asambleas ciudadanas en distintos estados del país como parte de su lucha para lograr elecciones libres. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
Sin incidentes transcurrieron este sábado las asambleas ciudadanas en rechazo a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. La convocatoria la hizo el Frente Amplio Común, que aglutina distintos partidos de la oposición del chavismo no gobernante y grupos de la sociedad civil y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que iban a ser protestas de calle han derivado en estas reuniones donde, dicen desde el Frente Amplio, se han debatido distintas propuestas de cara a exigir elecciones libres, justas y transparentes. También esta semana el Servicio de Inteligencia venezolano ha detenido a Miguel Rodríguez Torres, quien fuera ministro de Interior y Justicia con Nicolás Maduro en 2014 y que ahora es integrante de este Frente Amplio opositor. Lo acusan de conjuras y complots contra las Fuerzas Armadas del país. Su detención se suma a la de varios militares en activo, acusados de conspiración contra la patria.
China ha reelegido primer ministro y da el nuevo poder supervisor a Yang Xiaodu. El régimen comunista chino continúa con la supuesta renovación jerárquica, que en realidad no es ninguna renovación. Ha sido reelegido Li Keqiang como primer ministro y asciende Yang Xiaodu a la dirección de un nuevo superministerio que luchará contra la corrupción estatal china. Pablo Medíez.
Sin un solo voto en contra, el presidente Xi Jinping ha sido reelegido hoy para un segundo mandato por los 2.970 diputados de la Asamblea Nacional Popular, el parlamento orgánico del autoritario régimen chino. Además de aprobar una profunda reestructuración para centralizar la administración y reforzar aún más su poder, Xi Jinping ha colocado como vicepresidente a su mano derecha, Wang Qishan. Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2013, Wang Qishan le ha ayudado a eliminar a sus rivales dentro del Partido Comunista con una campaña anticorrupción que ha castigado a 1.5 millones de personas, entre los que había varios altos cargos. Después de que la Asamblea Nacional derogara la semana pasada el límite constitucional de 2 mandatos presidenciales, vigente desde la muerte de Mao para evitar desmanes personalistas, Xi Jinping se convierte en el dirigente más poderoso desde el Gran Timonel. China pasa de ser una dictadura colectiva a una personal bajo el mando de Xi Jinping, que podrá ocupar el poder todo el tiempo que quiera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué será que nos curramos tan poco el regalo del Día del Padre?
Será porque sabemos que a él el regalo le da igual. A él le da igual un descapotable rojo o negro, un chale con piscina de riñón o con piscina olímpica. Si es que le da igual. Este lunes 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. 15 millones le parecerán bien, ¿o no?
Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. SemanaSantaGandia.com. Pasión en vivo.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional, productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales, Bricomart.
El seguro perfecto
tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia, el buen gusto de no perder la jornada, de estar ya despiertos, que el hecho de que sea domingo no significa necesariamente permanecer encamado eternamente. Vamos a actualizar la información con la ayuda de J.F. La Mata. Manifestación a favor de la prisión permanente revisable en Huelva.
Está previsto que asistan los padres de Diana Kerr, Mariluz Cortés, Marta del Castillo y de los hermanos Ruth y José, todos ellos víctimas de asesinatos. Solicitarán que el Congreso no derogue la prisión permanente revisable a instancias de una propuesta del PNV respaldada por la izquierda. La plataforma inició una recogida de firmas ayer en la Puerta del Sol y ya dicen contar con 2 millones de firmas.
Rajoy asegura que mientras sea presidente las pensiones seguirán subiendo.
En un acto del PP en Marbella, el jefe del gobierno responde así las diversas manifestaciones multitudinarias en toda España en defensa de una subida de las pensiones al mismo nivel que el IPC. Los sindicatos acusan al gobierno de no ser capaz de garantizar unas pensiones dignas. Rajoy dice que las subirá, pero en la proporción que sea posible.
Nuevo abandono en el PSOE de Pedro Sánchez.
El eurodiputado Ramón Jáuregui anuncia su retirada política. El exlíder de los socialistas vascos, exvicelendakari y exministro de la presidencia, con José Luis Rodríguez Zapatero, se une así a la lista de dirigentes políticos como Eduardo Madina o Antonio Trevín, que anuncian su retirada. La dirección del PSOE desconocía las intenciones de su marcha.
Abiertos los colegios electorales en Rusia.
Más de 100 millones de ciudadanos están convocados para elegir a su presidente hasta 2024. Aunque es solo una primera vuelta, se prevé que sea la única, ya que el actual presidente, Vladimir Putin, podría alcanzar hasta el 70% de los votos frente a 6 rivales de escasa fuerza. El dirigente opositor, Alexei Navalny, no ha podido presentarse por estar inhabilitado. No se espera que el enfrentamiento con Londres por el envenenamiento del exespía Skripal en suelo inglés vaya a tener influencia en la votación.
663-1019 es nuestro teléfono. JF La Mata diligentemente está recogiendo sus mensajes a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. I'll stop
time. Se acerca la Semana Santa y conviene recordar cómo hacer un buen potaje de vigilia. Es lo que va a hacer Pepe Morán del restaurante de la Riva Cochamba. Pepe, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos un buen potaje de vigilia?
Bueno, es Cochabamba.
Cochabamba, claro, claro, lógicamente.
Cochabamba como la ciudad.
Riva Cochabamba.
Bueno, pues todos los ingredientes comprados en el mercado. No traemos nada semipreparado, etcétera, sí, etcétera. Sí. Los garbanzos los ponemos en agua el día anterior.
Ajá.
Las espinacas las lavamos nosotros, les quitamos la tierra. Esto requiere mucha agua porque te vienen con tierra, efectivamente, y más ahora que hay lluvias y tal.
Sí.
Y luego un bacalao desalado.
¿Cuánto tiempo,
fresco.
¿Cuánto tiempo lo tienes desalando?
El bacalao hay que tenerlo para este plato un par de días, porque no está mal que le quede un puntito de sal.
Bien.
Sabes que luego ya lo rectificamos nosotros al hacer el guiso.
Ajá.
Nosotros ponemos un poquito de cebolla,
sí,
de cebollita con las espinacas, el pimentón, lo rehogamos con aceite de oliva.
Le pones un poco de pimentón, pero picante, dulce.
Pimentón de la Vera. Pues yo no soy partidario de ponerlo picante, yo lo pongo pimentón normal, que le da al potaje un color, ese color un poquito rojo, ¿no?
Sí, sí.
Pero que no pique, no es un plato que yo creo que deba de picar.
Muy bien, pues hacemos ese fondo primero, ¿no?
El que lo quiera poner picante, pues se lo puede poner, ¿no? Pero yo pienso que mejor pimentón dulce.
Y rehogas un poco las espinacas.
Eso, lo rehogamos con las espinacas, con aceite de oliva. Poquito de ajito, si quieres, le puedes poner también.
Sí.
Y luego ya le añadimos los garbanzos, el agua y lo ponemos a cocer.
¿Cuánto tiempo lo tienes cociendo?
El bacalao lo echamos casi al final, cuando ya los garbanzos van estando, porque tarda un poquito menos, está desmigado,
yeah,
y tarda bastante poco en hacerse. Le añadimos al final huevo duro,
ajá,
que se puede hacer dentro del guiso. Nosotros lo hacemos integrado dentro del plato.
Yeah.
Hay gente que lo tiene cortadito y lo pone arriba de adorno. ¿No?
Pero, ¿y dejas que el caldo se espese mucho? O sea, ¿cuáles son las cantidades un poco?
Bueno, pues mira, el potaje de vigilia, como todos los potajes, de un día para otro está más rico.
Ya.
Nosotros, fíjate que ahora mismo lo estamos haciendo. Y,
sí.
Con la radio, bueno, igual te lo puedo mandar a un móvil o algo, la foto, ¿no? Pero, y queda muy bien. Pero cuando luego se enfría y al día siguiente lo calentamos, está extraordinario.
Yeah.
Siempre ocurre que lo tenemos el viernes y el sábado, porque hacemos cantidad.
Yeah.
El viernes es el día de precepto, digamos,
sí,
culturalmente hablando, y para los católicos y para la gente creyente también. Pero
el sábado también se come, estupendamente.
El sábado lo solemos tener.
Bueno, ¿qué es lo que
depende un poquito de cómo ha ido el día anterior, ¿no? Pero bueno, como hacemos mucha cantidad, es difícil que no nos quede un poco. Y a mí me gusta mucho comerlo al día siguiente.
Pepe Morán, gracias por habernos enseñado a hacer potaje de vigilia. Muy buenos días.
Bueno, enseñado. Nada más.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El desgraciado caso del niño Gabriel nos ha hecho a todos interesarnos por la violencia que sufren los inocentes, la violencia que sufren los niños. La Fundación ANAR, que lleva mucho tiempo trabajando en esto, tiene un teléfono en el que se suelen atender los casos que necesitan ayuda. Bueno, ha hecho públicos unos datos que son preocupantes sobre el aumento de los casos de violencia contra los niños en los últimos 8 años. Diana Díaz es directora del teléfono ANAR. Muy buenos días, Diana.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido ese aumento? ¿Cuánto se ha incrementado la violencia contra los niños en los últimos años?
Bueno, pues realmente a través de nuestro estudio de estos últimos 8 años, del 2009 al 2016, ANAR ha querido hacer un retrato de las situaciones de violencia, porque realmente es una llamada diaria muy grave que ocurre todos los días al teléfono ANAR. Hemos aumentado por 4 en estos 8 años.
O sea, se han multiplicado por 4.
Por 4. La tasa de crecimiento media de la violencia, sí, por todos los tipos de violencia analizados en este estudio, ha sido de un 298,8% el crecimiento. Han aumentado todas las violencias, la violencia de género, el maltrato físico en el entorno intrafamiliar, la violencia escolar, el maltrato psicológico, los problemas de conducta, el abuso sexual, abandono, agresiones fuera de la familia, el ciberacoso, el grooming, la violencia en el colegio también por parte de los profesionales a los alumnos, los niños que están echados de casa, expulsados de casa, todo ha aumentado.
Ya, ¿y a qué se debe? O sea, porque claro, esos son los datos. ¿Tenéis alguna hipótesis de qué está pasando? Porque claro, lo que nos estás contando es terrorífico. ¿A qué se debe ese aumento de la violencia sobre los niños?
Bueno, hay muchas reflexiones que se deben de poner sobre la mesa. En el estudio, nosotros hemos lanzado lo que pensamos que son posibles hipótesis, ¿no? Es decir, detrás de las violencias siempre hay, lo hemos visto en casi todas, una enorme agresividad por parte del agresor. Pero es verdad que, bueno, hay muchos problemas que han surgido en estos últimos años. Unos tienen que ver con la crisis que hemos vivido en este país. Otros tienen que ver con las tecnologías, la influencia de las tecnologías, las pantallas. Cómo a través de esas pantallas están entrando muchas formas de violencia también para los niños, los adolescentes, que lo perpetúan porque no existe una supervisión y un control parental. De todos modos, es cierto que vivimos en una sociedad violenta. Lo que más nos puede preocupar desde la Fundación ANAR es, sin duda, el maltrato intrafamiliar, el que se vive dentro de las casas y que no se ve.
Porque es una tragedia dentro de la tragedia, que la violencia proviene del entorno de la propia familia, ¿no?, en muchos casos.
Sí, en el 70% de las situaciones analizadas, realmente la violencia sucede dentro de las casas. Y luego, si hablamos de los agresores, el padre es en el 34,4% de los casos, la madre en el 24,2%, es decir, padre y madre suman el 58,6%, y si además agregamos que muchas veces los agresores son las parejas de del padre o de la madre, en un 7,8%, bueno, pues en ese panorama son el 66,4% de los agresores relatados en las llamadas son padres o parejas, es decir,
Los que mayores tendría. Que tendrían que cuidar de los niños. ¿Y qué se puede hacer para...? Porque, claro, las raíces de esta violencia, decías, Diana, son profundas, decías el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué crees tú que puede ayudarnos a combatir esta violencia?
Bueno, pues desde luego tomar todas las medidas de prevención. Para eso hemos ido ayer al Congreso también. Para que nosotros pedimos en ese objetivo ANAR, cero violencia contra la infancia, que haya una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia. Sabemos que el maltrato infantil, la violencia es un problema social, no es un problema familiar ni es un problema individual, nos afecta a todos y cada uno de nosotros y en nosotros está la solución. Nosotros estamos intentando recabar hasta 250.000 firmas. Yo pido a todas las personas que nos están escuchando que por favor se metan en la página web objetivoanar.com, firmen nuestra petición, no les va a llevar más de 15 segundos y cada firma va a acercar más a ese objetivo cero ANAR, cero violencia contra la infancia, porque al final se tiene que conseguir una ley para todas las cuestiones preventivas, para que los profesionales estén cada vez más capacitados, más preparados, para que haya medidas muy concretas, para que se pueda prevenir.
Diana Díaz, gracias por haber estado con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis para luchar contra esa violencia que sufren los inocentes, porque los niños son inocentes. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha caído mucha agua en este final del invierno. Vamos a ver cómo están los embalses, cómo están las reservas en España. Hablamos con María García Rodríguez, que es secretaria de Estado de Medio Ambiente. Señora García, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ha caído bastante agua. La reserva hidráulica, si usted no me corrige, ha crecido un 20-tantos% en solo 15 días. ¿Esto significa que se han solucionado nuestros problemas?
No. Vamos a ver, efectivamente, las precipitaciones y nevadas que viene habiendo ya desde enero y sobre todo en las últimas semanas han aliviado. Hay una cierta recuperación del nivel de agua embalsada, que ha aumentado pues cerca de un 6,8% en la última semana, que se suma al 3,4% que mejoró la anterior. De manera que hay una cierta recuperación del nivel de agua embalsada y además, por supuesto, estas lluvias que han caído pues son enormemente positivas, por ejemplo, para la agricultura de secano, que lo necesitaba y mucho. Pero dicho esto, no nos tenemos que olvidar que tenemos todavía la reserva hidráulica española, la reserva que tenemos en total, que está un 15% por debajo de la media de los últimos años y un 5,5% por debajo de lo que estábamos en este momento en el año anterior en cuanto a agua embalsada, lo cual quiere decir que aunque las precipitaciones alivian y ayudan, desde luego no son suficientes y debemos ser muy muy prudentes y seguir todo esto con cautela, porque la situación sigue siendo de sequía en muchas zonas de España.
¿En las cuencas del Júcar y Segura, que eran las en principio más afectadas, cómo están?
Las cuencas del Júcar y Segura siguen en sequía, igual que sigue en sequía declarada ahora mismo el Duero, igual que ahora mismo hay dos reales decretos de sequía en tramitación, en dos cuencas, en la del Tajo y en el Guadalquivir. Por eso precisamente yo decía que estamos en una situación en la que todavía hay una evolución positiva en algunas cuencas, pero hay todavía muchas cuencas en dificultad. Hay otras que están muy alejadas de la media, y es el caso de la del Júcar y del Segura, que están todavía muy por debajo de la media en cuanto a agua embalsada.
Y el trasvase del Tajo al Segura sigue paralizado, claro.
Sí, por supuesto. En este momento la reserva los embalses de cabecera en Entre Peñas y Buendía están ahora mismo a unos 355 hectómetros cúbicos, de manera que no se supera el umbral de 400 hectómetros cúbicos que marca la ley y, por tanto, no se puede en este momento poner en marcha el trasvase.
¿No sería esta una buena ocasión, digo, esta sequía, para volver a meternos en la cuestión del modelo del agua para España? O sea, porque las sequías van a seguir viniendo, ese problema va a seguir existiendo, ¿no tendríamos que meternos a fondo en esta cuestión?
Bueno, yo creo que es importante primero que saber que no nos podemos olvidar de la sequía, pero sobre todo que con sequía y sin ella lo que no nos podemos olvidar es del agua. Y yo creo que eso es importante saberlo y importante practicarlo. Yo creo que por eso se ha trabajado mucho, mucho, y se está trabajando mucho y nos queda mucho por hacer en materia de agua, pero desde luego que en estos años anteriores, desde la última legislatura, hemos hecho avances muy importantes. Entonces, yo creo que por un lado hay que saber que el agua es un asunto, además a nivel global, en todos los países, es un asunto crucial, es un asunto urgente. El agua es fundamental para la vida, para el crecimiento económico, para el desarrollo social, para la producción agraria, para la generación de energía, pero el agua también es un recurso escaso y, por supuesto, limitado. De manera que todos tenemos que hacer una gestión y un consumo lo más eficiente y responsable
posible. Pero al final es un problema de los regantes y del precio, ¿no?
No, el agua es un problema de todos, es un bien de todos y el uso responsable y eficiente del agua lo debemos llevar a cabo, y la gestión, una gestión y un consumo responsable y eficiente es cosa de todos.
Pero el agua de boca, el agua de consumo doméstico supone un porcentaje muy pequeño respecto al total del consumo, ¿o no?
El uso del agua, efectivamente, el regadío tiene un uso muy intensivo, pero el regadío tiene también un enorme potencial de generación de actividad económica y empleo. Por tanto, yo insisto, lo que es importante es en todas las facetas tener una gestión y un consumo eficiente y responsable. Tenemos que seguir trabajando en materia de agua. Yo creo que por eso hemos avanzado mucho en la legislatura anterior, hemos avanzado mucho en materia de planificación, hemos avanzado mucho en cuanto a mejora de la calidad ambiental, de los objetivos ambientales del agua, a la protección de nuestros ríos y de la calidad del agua. Hemos avanzado mucho en cuanto a atención de demandas, también en gestión de sequía y de inundaciones, pero tenemos que seguir trabajando. Por eso hablamos ahora de trabajar, que nosotros lo estamos haciendo ya, en un gran pacto nacional por el agua. Para abordar todos estos temas y dar un paso más, entre ellos la gobernanza del agua, las reglas de gestión, las reglas del juego a la hora de gestionar el agua, que tenemos que seguir mejorándolas precisamente para tener un uso más eficiente.
Esperemos que este no sea el enésimo pacto frustrado. María García Rodríguez, secretaria de Estado de Medio Ambiente, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
No lo será. Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con ese momento de este programa en el que les contamos con detalle cómo está la prensa. Con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué destacas de los periódicos hoy?
Los pensionistas, Fernando, arrasan hoy en el kiosco. La gran movilización de los mayores copa prácticamente todas las portadas, todas las primeras páginas. La Razón titula: la política se echa a la calle. Los jubilados salen en toda España por las pensiones. La foto de portada es para un mar de paraguas en una de esas muchas, de las numerosas marchas organizadas ayer en toda España. ABC señala que la izquierda se disputa a los pensionistas. En El País leemos que los jubilados llenan las calles en toda España para pedir mejores pensiones, con foto de portada para una de estas manifestaciones, la de Bilbao concretamente. Y El Mundo destaca que miles de pensionistas retan al frío en la calle. Aunque, como primera noticia, Fernando, El Mundo continúa exprimiendo ese informe de la Guardia Civil sobre los correos entre líderes del proceso, que si te parece comentamos más adelante.
Bien, dejamos si para tiempo, más dejamos adelante para después. Esa información del Mundo es el segundo día, me parece que está publicando, ¿no?, una información propia. ¿Qué dicen los editoriales y las páginas de opinión sobre lo que ayer se produjo en muchas ciudades españolas? Porque la verdad es que a pesar del frío, nieve en algunos casos, salió mucha gente a la calle. ¿Cómo lo valoran los periódicos?
Pues ABC defiende el derecho de los pensionistas para reclamar mejores pensiones ahora que la economía se recupera, pero lamenta este periódico que la izquierda, con el apoyo de los sindicatos, intente politizar esta reivindicación, usando a los jubilados como arma arrojadiza contra el Partido Popular con un único objetivo, que es el de arañar votos. El editorialista de ABC acusa al PSOE y también a Podemos de engañar a los pensionistas con promesas imposibles. Ángel Expósito recuerda en su columna, también en ABC, que Zapatero en su día, en el año 2010, ya congeló las pensiones y el sueldo de los funcionarios con el voto a favor de Pedro Sánchez.
De hecho, hemos escuchado a Pedro Sánchez en algún momento de la mañana y me ha dado la sensación de que sus críticas eran bastante, bastante suaves, hechas con la boca pequeña. Esa es la sensación que me ha dado.
En esa misma línea, Fernando, en la misma línea que ABC, La Razón también acusa a la izquierda de utilizar la calle. El principal editorial del diario que dirige Paco Maruenda señala al PSOE por falsear la realidad sobre el futuro de las pensiones por interés electoral, pero corre el riesgo de quedar atrapado en la demagogia sin fundamento de Podemos. La Razón se pregunta si estas manifestaciones dan votos. Y los expertos consultados por este periódico no creen que la izquierda consiga, logre rentabilizar en las urnas todas estas movilizaciones. Por último, en la contraportada del País, Fernando y Manuel Vicent pone sobre aviso a los políticos. Primero fueron los jóvenes, después las mujeres, ahora los jubilados. Atención, gobernantes ciegos e incompetentes, alerta Vicent, porque aunque parecen frágiles, son duros como el pedernal, porque llevan incorporado el sufrimiento por la vida y ya no tienen nada que perder.
Hoy tenemos convocadas también concentraciones en favor de la prisión permanente revisable. El centro de esas concentraciones va a estar en Huelva. ¿La prensa se refiere ya a esta cuestión o no?
Es uno de los temas estrella hoy en los periódicos. Fernando, ABC pone sobre la mesa una encuesta de GAT3 que revela, atención, que 7 de cada 10 votantes del PSOE, del Partido Socialista, apoyan la prisión permanente revisable, ahora que el Partido Socialista de Pedro Sánchez está empeñado en su derogación. Y otro dato más, Fernando, que también revela que los partidos van por un lado y los votantes, sus electores, van por otro. Más de la mitad, el 57% de los votantes de Podemos, creen que hay que mantenerla y esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, antes de tramitar una derogación. Según el editorialista de ABC, estas cifras demuestran que la sociedad española tiene más sentido común de lo que sugieren algunas actitudes de sus políticos. Un grande Luis del Val escribe hoy en ABC que los representantes del pueblo, de espaldas al pueblo, que representan, subieron al escenario del Congreso a insultar a los que sufren la pena del dolor permanente revisable. Y en una entrevista en La Razón, la feminista, como ella se define, Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, dice hoy que Partido Popular y Ciudadanos buscan votos sin piedad con la prisión permanente revisable.
Vamos con la encuesta que tenemos hoy. Alguna referencia hemos hecho a lo largo de la mañana.
Sí.
Encuesta de intención de voto en La Vanguardia, que le da subida. Es una encuesta que elabora GAT3, Narciso Michavila. Me ha parecido que, bueno, le daba una subida importante a Ciudadanos, pero no en la línea de lo que viene dando El País.
Exactamente, eso te iba a decir.
Si recordamos, le daba una...
Disparaba a Ciudadanos.
Exacto, disparaba a Ciudadanos. Aquí la cosa se queda más empatadita,
sí,
¿no?
Sí, Fernando, esta encuesta del diario del Grupo Godó refleja ese auge del partido de Albert Rivera, pero exactamente como bien dices, no con la euforia que se veía reflejada en las últimas encuestas del diario El País. Ciudadanos atrapa al PP mientras que el PSOE y Podemos se atascan, titula La Vanguardia. El Partido Naranja ganaría en votos y empataría en escaños, 92 escaños, con los populares. Los socialistas sumarían solo 3 diputados más, llegarían a los 87 escaños, y Podemos, ojo, Podemos perdería 19 diputados. Batacazo de los de Pablo Iglesias, que se quedarían con 52 escaños en el Congreso. Esquerra deja atrás al PDeCAT y su avance podría situar a los republicanos delante de los comunes de Ada Colau. Con estos resultados, Fernando, la conclusión, PP y Ciudadanos sumarían una más que sobrada, una holgadísima mayoría absoluta y no necesitarían de más apoyos para gobernar.
Y hay otro titular también que me ha parecido interesante en esa encuesta, y es que según el sondeo de GAT3, el 75% censura la respuesta de Rajoy a la corrupción, o sea que el asunto de la corrupción sigue pesando
bastante. Sigue siendo la mayor preocupación, sí.
El PP. Y bueno, vamos con lo que habíamos dejado para el final, que era ese informe de la Guardia Civil que recoge los correos electrónicos intervenidos a los líderes independentistas del proceso, que son correos electrónicos muy reveladores.
Sí, sí, Fernando, correos que ya tiene su poder el juez del Supremo, Pablo Llarena, y en esta segunda entrega que publica hoy El Mundo destaca un mail, un correo enviado por el presidente de Òmnium, ahora en prisión, por uno de los Jordis, Jordi Cuixart, el 14 de agosto de 2017, en el que reclama a su junta un incremento de 1 millón de euros. La mitad, Fernando.
Ahí es nada.
La mitad para guardarla en las longanizas. Un término que la Guardia Civil no ha logrado identificar, que no sabemos a qué se refiere Jordi Cuixart. Y el otro 500.000 euros por si los metían en la cárcel. Vamos, que tenía muy claro que si la independencia no salía adelante, iban a terminar entre rejas. Pero ojo, Fernando, porque aún hay más. Los correos de los Jordis, a los que ha tenido acceso El Mundo, pues prueban cómo actuaron contra las fuerzas de seguridad del Estado. Cuixart, en uno de estos correos electrónicos, instruía a sus fieles para retener a la policía y a la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Si entra en los colegios, decía Cuixart, no les dejéis salir. Por último, El Mundo además cuenta hoy, Fernando, que la Fiscalía ha ordenado reducir las causas por enaltecimiento del terrorismo. Ha instado a la Guardia Civil a que reduzca sus actuaciones por ese delito ante la jurisprudencia restrictiva que nos viene de Europa, ¿no? Del Tribunal de Estrasburgo.
Y en las páginas de internacional de la prensa hoy, claro, bueno, también en la portada de ABC me ha parecido ver Putin, ¿no? El gran protagonista de la jornada.
Exactamente. Un Vladimir Putin al que vemos, como dices, en la portada de ABC, caracterizado como zar de todas las Rusias. Es un fotomontaje que ocupa toda la portada de este diario, de diario ABC. El zar Putin inquieta al mundo, titula ABC. Y el editorial del País señala que la continuidad de Putin en el poder tras las elecciones de este domingo augura más conflictos. Putin seguirá desafiando a Occidente para así mantenerse en el poder mientras cada vez se acumulan, dice El País, las pruebas de la injerencia rusa en procesos democráticos en todo el mundo, Fernando.
Gracias, Nico. Es lo que hemos comentado a las 7, es decir, la fuerza de Putin, que no tiene gran apoyo económico, en gran medida es posible por la debilidad de Occidente, y Putin seguirá dándonos mucho la lata. Es fácil en este momento desestabilizar, por ejemplo, utilizando noticias falsas. Pues ya tienen ustedes la prensa vida. Fíjense la ventaja que tiene madrugar con la COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica.
pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Esta primavera disfrútala en el Caribe con D de Travel Brand. Escapa de la rutina y viaja 9 días a Varadero, Playa Bávaro o Riviera Maya, en hotel 5 estrellas, en régimen de todo incluido, por 790 euros. Últimos días de venta. Reserva en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el gusto de estar ya despiertos. Aquí venimos contando noticias desde hace un par de horitas. Tenemos por delante un día, el último domingo de invierno, domingo claramente invernal, con lluvia, con frío, con nieve, sobre todo en el noreste peninsular, la nieve a partir de los 500 metros, y mañana entra el frío siberiano, bajan las temperaturas considerablemente. El invierno se va a despedir como tal, como invierno. Ayer se hizo notar. Ese invierno hizo un día desabrido, un día desangelado, con lluvia, con nieve en algunas ciudades, y a pesar de eso, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en las principales ciudades para pedir un blindaje de las pensiones y una subida de acuerdo al IPC. Protestas en las calles mientras el gobierno, según hemos podido saber, negocia ya una subida de las pensiones más bajas. Así sonaba la calle.
El blindar las jubilaciones, y pues que hay dinero, lo que pasa es que hay que saber administrarlo.
Para que dejen de engañarnos, que nos tocó manifestarnos cuando teníamos 20 años y nos tocaba manifestarnos otra vez.
Así sonaba la calle y respondía el presidente del gobierno desde Marbella en un acto ya de precampaña para las municipales, asegurando que el gobierno va a subir las pensiones lo que pueda y que no se puede comprar un tren a cada español.
Prometer es gratis. En el Congreso de los Diputados es algo que está a la orden del día. Allí todo el mundo dicen, y haré esto en sanidad, y haré esto en pensiones, y haré tantas carreteras, y cada español tendrá un tren. Oiga, ¿y de dónde lo va a sacar usted? Ah, eso no le importa, eso ya veremos.
El gobierno haría mal en no escuchar la protesta en la calle de los pensionistas. Miren, es cierto que el sistema de pensiones no permite una renovación conforme al IPC generalizada. El sistema de pensiones, por más que se diga que es sostenible, tiene severos problemas. La pirámide de la población muestra que somos un país envejecido y que cada vez lo vamos a ser más. Se están recuperando las cotizaciones a la Seguridad Social por la recuperación, pero esas cotizaciones son insuficientes, hay que seguir haciendo reformas. Habrá que alargar efectivamente la vida laboral. Hay muchas reformas que hacer porque la sostenibilidad del sistema de pensiones está por lograr. Pero eso no impide que no haya sensibilidad social para aquellos pensionistas que peor lo pasan. El sistema tiene problemas serios, pero no es menos cierto que hay pensiones especialmente bajas. Por ejemplo, la pensión media de viudedad es de 652 euros y hay pensiones por debajo de eso. Ya en 2011, en el Pacto de Toledo, se recomendó una mejora de las pensiones más bajas. La recaudación está mejorando sustancialmente. El gobierno hasta ahora ha dicho que no quiere utilizar impuestos para financiar pensiones, pero a lo mejor esto se puede cambiar. Si a lo mejor se trata de estar atentos especialmente, ya digo, a los pensionistas que cobran menos. Las fuentes del gobierno que hemos consultado dicen que están trabajando en la mejora de estas pensiones más bajas. Las manifestaciones de ayer reflejan un malestar real de los pensionistas y, ya digo, haría mal el gobierno en no escucharlo. Probablemente no se puede cambiar todo el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tendrá que seguir modificándose, pero eso no impide, repito, atender de algún modo a los que peor lo pasan. Ayer las movilizaciones estuvieron protagonizadas por dos plataformas de referencia: la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones y la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Se presentan como organizaciones de pensionistas sin una vinculación partidista clara. La Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones está formada por casi 250 organizaciones y el portavoz de esa organización es Joanem Cunyat, vinculado a Unificación Comunista de España. Organizaciones de muy variado tipo, pero que tienen como portavoz a un hombre de izquierda a izquierda. Luego vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. La otra organización es la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones y tiene como portavoz a Victoria Portas, que en enero de 2017 participó en las elecciones internas de En Marea. Es decir, la portavoz de esta otra coordinadora también es una mujer de izquierda a izquierda, es una mujer de la franquicia de Podemos en Galicia. Quizás sea casualidad que las dos plataformas tengan como referencia a gente del entorno de Podemos. Quizás sea casualidad o asistimos a lo que se puede calificar como un proceso de colonización ideológica del malestar de los pensionistas. Seguramente sea eso. Malestar, ya digo que con fundamento en algunos casos, que es colonizado ideológicamente. Los datos están ahí. Las portavocías de esas plataformas las ejerce gente izquierda a izquierda o de Podemos. Con estos portavoces en el movimiento de los pensionistas es muy probable que los pensionistas pierdan el centro. Otros han perdido el centro. En España pierde el centro todo el mundo. Quien ha perdido el centro, por ejemplo, es el Partido Socialista. Ayer hubo un dato muy significativo que certificó esa pérdida del centro del PSOE. Este fin de semana se está celebrando la Escuela de Buen Gobierno, organizada por Pedro Sánchez, con importantes ausencias, entre otras ausencias la de Susana Díaz. Bueno, pues este ha sido el momento elegido por uno de los mejores hombres que tiene el Partido Socialista entre sus filas, Ramón Jáuregui, para anunciar que, acabada la legislatura en el Parlamento Europeo, se marcha. Este es el momento escogido, lo ha escogido Ramón Jáuregui a propósito, en plena Escuela de Buen Gobierno, para dejar claro que este PSOE que ha perdido el centro no le gusta.
Cuando ya termina mi actividad política, no he encontrado el mejor momento para despedirme que este. De manera que muchas gracias. Eskerrik asko. Solo os lo diré con palabras que pueden parecer un poco cursis, pero solamente quiero deciros que os quiero. Hasta siempre.
Es una pena, porque Ramón Jáuregui es uno de los grandes activos que tiene el Partido Socialista. Un hombre que sabe hacer política, con larga carrera, muy activo en el Parlamento Europeo. Esta despedida ha estado precedida de un artículo publicado hace unos días en el diario El País, de Jáuregui, un artículo formidable, un artículo no muy extenso, en el que Jáuregui denunciaba que el PSOE se estaba equivocando porque había perdido el centro. Jáuregui explicaba que donde tiene que estar el PSOE es en el centro, que el PSOE tiene que hacer reformismo inteligente y que el PSOE tiene que distanciarse de forma rotunda del nacionalismo independentista. Después de haber escrito este artículo, Jáuregui se va denunciando esta deriva que le ha hecho al PSOE, bueno, cometer el error de intentar competir con Podemos. No ha sido el único que ha alzado la voz, digamos, de aquellos hombres que hasta ahora han conservado las esencias del Partido Socialista. En esa misma escuela de buen gobierno, el viernes, Javier Solana, que ya digo, representa las esencias de Partido Socialista. Javier Solana fue ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, fue secretario general de la OTAN, fue el muñidor en gran medida en el ámbito internacional de ese PSOE realmente socialdemócrata, realmente atlantista. Javier Solana es un hombre que se distingue poco por hablar de cuestiones internas de su partido, pero esta vez lo ha hecho. Este viernes Solana dejó claro que no estaba contento con este Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Yo ahora digo la parte más crítica. Yo no estoy contento con mi partido, os lo he dicho, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido. Y tenemos que hacer lo posible por estar todos contentos con nuestro partido.
Solana hizo una crítica a la posición del PSOE en la prisión permanente revisable, cómo se había gestionado el debate del pasado jueves. Y Solana, esto se ha resaltado poco, pero es muy interesante. Solana criticó a Pedro Sánchez y al PSOE por haberse levantado de la mesa de negociación del pacto educativo. Esta es una cuestión esencial, de la que se ha hablado poco. Necesitamos, como el comer, un acuerdo en educación. Y con el pretexto de una cuestión presupuestaria, el PSOE ha roto cualquier posibilidad de un pacto educativo. Si los grandes hombres que hicieron el PSOE, como Jáuregui o como Solana, dicen que las cosas no van bien, a lo mejor hay que escucharles. Las encuestas también van en esa dirección. Se ha publicado hoy, publica hoy La Vanguardia, una encuesta de intención de voto, en la que, a pesar de que el PSOE está en la oposición, que es el sitio donde, bueno, uno puede tener más recorrido, el PSOE en realidad solo sube un escaño, de un escaño a dos escaños, si se celebrasen hoy las elecciones. Fíjese si es llamativo la conclusión de esta encuesta elaborada por GAT3. GAT3, a diferencia de lo que arrojan las encuestas que publica habitualmente El País, da subida a Ciudadanos, pero no le da subidón. Ciudadanos ganaría en votos al Partido Popular, pero empataría en escaños con los populares. Es el centro. La política en España, por más que se empeñen algunos, se gana en el centro. Y la voluntad de abandonar el centro no le viene bien a nadie. No le viene bien a los políticos, no nos viene bien a la sociedad. 8 y 12, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. En Rusia están abiertos los colegios electorales.
Putin ya ha votado en las elecciones presidenciales en las que es el gran favorito. Según las encuestas, roza el 70% de los votos. El Kremlin teme que haya una baja participación.
Mientras se agrava el pulso entre Moscú y Londres, Rusia ha expulsado a 23 diplomáticos británicos en respuesta a las represalias del Reino Unido por el envenenamiento del ex espía ruso.
Por la prisión permanente revisable.
En Huelva este domingo concentración para pedir que no se derogue la máxima pena prevista por el Código Penal. Además, hay convocadas otra veintena de movilizaciones en toda España. La petición cuenta ya con más de 2 millones de firmas.
Puigdemont desafía de nuevo a la justicia.
Ya está en Ginebra para participar en un debate sobre la autodeterminación. Hoy nueva manifestación en Barcelona de sociedad civil catalana con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls.
Indignación de la Policía Municipal con el Ayuntamiento de Madrid.
Los dos principales sindicatos policiales han denunciado aquí en COPE el trato que han recibido por parte del consistorio tras los disturbios de Lavapiés. Ciudadanos pide una comisión de investigación.
Continúa la búsqueda de un guardia civil en el arroyo de Guillena, en Sevilla.
El agente, un cabo, se lanzó al agua para tratar de rescatar a una pareja que había caído con su coche. El dispositivo de búsqueda formado por bomberos y guardia civil están rastreando el arroyo para localizar al agente.
Carrera ilegal a 300 kilómetros por hora en Boadilla del Monte.
El conductor detenido, un español de 39 años, ya ha pasado a disposición judicial acusado de un delito contra la seguridad vial, penado con hasta 2 años de cárcel. La Guardia Civil trata ahora de identificar al conductor del otro coche.
La Iglesia celebra hoy el Día del Seminario.
Apóstoles para los jóvenes es el lema de la jornada de este año con el objetivo de promover la vocación sacerdotal. En los seminarios en España hay actualmente casi 1.300 aspirantes al sacerdocio.
Valencia en fallas.
1 millón de visitantes abarrotan los hoteles de Valencia. 770 fallas están repartidas por toda la ciudad. Puigdemont y Trump son los ninots más ridiculizados este año.
Hoy arranca el Mundial de MotoGP.
19 carreras, la primera este domingo en Qatar. El actual campeón del mundo, el español Marc Márquez, saldrá hoy segundo. En la Liga, el Valencia celebra las fallas ganando al Alavés 3-1 y se coloca tercero por delante del Madrid. Victoria también del Getafe 1-2 ante la Real Sociedad en Anoeta. Betis 3, Español 0 y Depor 1, Las Palmas 1.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para este domingo.
Precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. Lluvias que se extenderán a las zonas de montaña del resto de la mitad norte peninsular. Muy nuboso también, con precipitaciones en el sur de la península Ceuta y Melilla, tendiendo a remitir a lo largo de la jornada. Alerta naranja por oleaje en la costa de Andalucía, así como en Ceuta. Riesgo por fuerte viento en el sur de la península, Ciudad Real, Albacete, Tarragona y el sur de las Baleares.
JF La Mata, ¿qué están contándonos los oyentes?
Pues para empezar, señor de Aro, tengo que decirle que ayer a partir de las 8:30 muchos oyentes nos contactaron, ya fuera por mensajes, por llamadas directas o por llamadas a la emisora, para hablar de la foto de cierre que hizo usted ayer, que recordemos está dedicado a la madre del niño Gabriel Cruz, con una reflexión que hizo sobre el tratamiento mediático. De muchas maneras nos venían a decir todos ellos que suscribían sus palabras. Sobre el tema de la prisión permanente.
Decía en aquella reflexión que habría que hacer caso a Patricia, a la madre de Gabriel. Patricia nos ha pedido que nos olvidemos de la bruja mala del cuento. Es decir, ya está bien de morbo, ya está bien de explotación del sufrimiento televisiva, ya está bien respeto y atención a esta madre que es, bueno, de lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo a España, madre de España, que nos dice que no hay que fijarse en las cosas malas, sino que Gabriel está ya con sus pescaditos. ¿Qué más, JF?
Sobre el tema de la prisión permanente, antes hablamos de la manifestación en Huelva, que hay sobre 7 más 12. Oyentes de Barcelona, Sevilla, Vigo o Alicante nos han llamado para decir que también hay en sus ciudades, y en bastantes más, porque es en muchas ciudades. Y también muchos comentarios sobre el tema de las pensiones. Desde los
¿qué dicen los oyentes sobre las pensiones?
Pues, por ejemplo, desde el soy jubilado y jamás me dejaría manipular por el populismo ineficaz a no soy jubilado, pero ayer quise estar con ellos porque trabajaron para darnos futuro. Debates también sobre el sistema. María dice, los que dicen que el 0,25% les parece poco, que digan cuánto tiempo estuvieron cotizando realmente, o mientras unos hemos estado cotizando, escribe Alguimino de Albacete, otros han estado buscando siempre las fórmulas de cotizar lo mínimo. Y también Xavier comenta, si en España cada vez hay más población jubilada y cada vez menos jóvenes, ¿cómo espera Rajoy mantener este sistema piramidal? Y termino con Juan Ignacio, que dice, asumámoslo, nuestros hijos no van a poder jubilarse a los 65 años.
Gracias, Gotefe. Como es lógico, preocupación por la cuestión de las pensiones. Hacemos pausa y seguimos hablando de pensiones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo hábito de ti, me siento en deuda. Como lo
Hablamos en este momento con Joanem Cunyat, que es el portavoz de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones, una de las organizaciones que montó la protesta de ayer. Joanem Cunyat, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Vamos a ver, el gobierno ha dicho que si hay acuerdo de presupuestos puede estar dispuesto a subir pensiones de viudedad, las pensiones más bajas. ¿Una respuesta así del gobierno sería suficiente, Joanem?
Yo creo que no. Primero, yo creo que esta respuesta lo primero que significa es que efectivamente hay por parte de la gente una movilización que ha obligado a que el gobierno tenga que dar una respuesta. Y eso es buena noticia. Pero por otra parte, es insuficiente porque no solo porque las medidas que propone el presidente del gobierno no dejan de ir en lo fundamental en la misma dirección, y es un proceso de degradación del poder adquisitivo y también un proceso de fondo de privatización, consecuencia de la degradación del sistema público de pensiones, sino que al mismo tiempo lo que se evita precisamente es esto, es dar una solución estructural, porque aunque se pudiera paliar la situación que se ha creado, dentro de 2 años, de 4 años, de 8 años, sí, podemos encontrarnos en la misma situación, ¿no? Por eso nosotros lo que exigimos es el blindaje constitucional de las pensiones.
Joanem, los ingresos en el sistema público de pensiones no son suficientes. La estructura de población española no provoca un gran envejecimiento del país. Con independencia de que las pensiones más bajas se puedan corregir, no hay organismo internacional que no diga que no se pueden seguir subiendo las pensiones conforme al IPC, que el sistema en realidad no es sostenible, por más que se quiera mandar un mensaje de tranquilidad. No hay dinero. No hay dinero, lo dicen todos los que saben de números, no hay dinero para mantener el sistema de pensiones como lo teníamos antes. ¿Qué hacemos? Porque, claro, reclamar una subida que no se puede pagar, yo entiendo que hay gente que tiene una pensión muy baja y que es muy difícil llegar a final de mes, y eso habrá que solucionarlo. Pero tenemos una pensión media de 1000 y pico euros. Hay salarios, muchos salarios que no llegan a los 1000 y pico euros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema si no hay dinero?
Blindando las pensiones en la Constitución, porque, por ejemplo, también hubo varios organismos internacionales,
sí,
que exigieron y recomendaron, y así actuó el Congreso de los Diputados y el Gobierno, que se blindara el pago de la deuda a través del artículo 135. Cuando eso se hizo así, colocando el, sí, pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto, nadie preguntó qué pasaría si resulta que no hay dinero para pagar la deuda, sino que se blindó y, por lo tanto, se convirtió en una exigencia que los gestores elegidos en las urnas debían cumplir. Lo que nosotros decimos es: estamos seguros que no hay ningún demócrata que piense que los bancos, los acreedores del Estado, son más importantes que los pensionistas. Nosotros no les decimos a los gestores qué medidas tienen que tomar. Desde luego tiene que haber diálogo, tiene que haber propuestas encima de la mesa y pues los demócratas tienen que llegar a un consenso donde encuentren soluciones, ¿no?
Sí, pero el blindaje, Joanem, sí, si el blindaje se puede hacer, o sea, ahora haces una reforma constitucional, lo metes dentro del texto constitucional y ahí se queda. Pero si el problema no es cómo queda definido constitucionalmente, que también es importante, sino cómo pagas las pensiones, que es un problema serio que tenemos todos,
claro,
¿eh? O sea, que tenemos encima de la mesa y que no salen los números.
Claro, pero dinero hay, porque en realidad en todos los años de crisis el, sí, Producto Interior Bruto prácticamente no ha variado. Entonces el problema es dónde está el dinero, a qué se destina.
Sí, Joanem, dinero, vamos a ver, en la hucha de las pensiones no hay dinero. Los ingresos que se producen son insuficientes porque las cotizaciones, tal y como tenemos el sistema montado, no son capaces de aguantar toda la gente que se va a jubilar dentro de poco. O sea, que decir que dinero hay no es precisamente lo que dicen todos los que saben de esta cuestión.
Pero porque volvemos siempre, sí, al punto de la voluntad política, me refiero.
Claro.
Cuando nosotros decimos que hay dinero,
sí,
es que si el monto total de la riqueza del país, que, sí, es el PIB, no ha variado, es evidente que dinero hay. Y otra cosa es
las cajas
correspondientes.
El que el PIB no haya variado no significa que haya dinero para pensiones.
Bueno, quiere decir que hay dinero y, por lo tanto, es un problema de...
No, pero el PIB mide la actividad económica de un país, no los ingresos públicos. No me confundas conceptos.
Mide la riqueza que se produce en el país. Es como, por ejemplo...
No, el PIB lo que hace es establecer la actividad económica que hay. No puedes hacerme un razonamiento estableciendo el PIB como fuente de ingresos públicos y no ingresos públicos, porque los ingresos públicos no son todos iguales. Hay ingresos que van al sistema de cotización y otros que van al sistema de recaudación. Es decir, es que esto es una cosa muy complicada que hay que argumentar con detalle.
En todo caso, es como cuando se afirma lo de la pirámide de población.
Sí.
Si alguien hubiera dicho en los años 50, sí, con todo el movimiento del campo a la ciudad, que porque se vaciaba el campo de, sí, trabajadores íbamos a quedarnos sin producto agrícola, pues hubieran pensado que estaban locos, porque cada trabajador es mucho más productivo. Eso también, sí, pasa con los trabajadores en todos los sectores de la producción. Entonces, bueno, realmente hay un problema tal y como se plantea, no se han gestionado las cosas. Existen otras
opciones. No, pero si no hay trabajadores perdona, Janem, si no hay españoles ni trabajadores cotizando, no entra dinero en el sistema de la seguridad social. Eso, hay que decir, eso podemos discutir si hay que financiar con impuestos. Podemos discutir cuáles son los remedios, pero que no hay trabajadores cotizando, ese no es un dato discutible, es un hecho.
Lo que yo le quiero decir es que hay diferentes puntos de vista,
sí,
y que a nosotros nos parece muy bien que se enfrenten y se discutan.
Claro.
Ahora bien, nadie puso en duda que había que blindar el pago de la deuda, aunque hubiera, ya, que recortar de otras cajas. Si se ha estado dispuesto a aprobar en la Constitución y se llegó a un consenso para hacerlo, si se pierde la columna vertebral del Estado social, que son las pensiones, entraremos en una situación de degradación y de las condiciones de vida de la población.
Claro,
y además,
pues eso,
nuestro sistema público de pensiones es la envidia de los países de nuestro entorno.
Bueno.
El problema es que España podría, o lo ha sido durante mucho tiempo, por las medidas que se han tomado, pero lo que sí que pensamos nosotros es que seríamos España, sería un, sí, referente democrático si se tomara una decisión, no, y es que todos los demócratas dijéramos primero las pensiones, después, ya, los demás.
¿La Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones tiene algún tipo, sí, de adscripción política?
Tenemos 250 organizaciones,
sí,
que son de muy diferentes sensibilidades ideológicas, solo por ponerte un ejemplo.
Sí.
Tenemos organizaciones, congregaciones religiosas,
sí,
parroquias, y luego tenemos varias organizaciones del movimiento LGTBI.
Ya.
Nos hemos unido organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo en el blindaje constitucional de las,
ya,
pensiones, sin distinción de ideologías, credos o siglas partidistas.
Pero, por ejemplo, tú que eres el portavoz, tienes vínculos, ajá, con la Unificación Comunista de España.
Sí, claro, somos 250 organizaciones. En la comisión del LAF,
pero es que casualidad que tú seas el portavoz y que estés vinculado a Unificación Comunista de España.
Bueno,
podría ser 20, cualquier otro.
Somos 20 miembros en la comisión de enlace,
ya,
que cualquiera puede consultar las organizaciones que pertenecen y que hoy, por ejemplo, en el acto que hemos tenido, han intervenido en torno a 14 representantes diferentes, ha intervenido la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Técnicos de Hacienda,
ya,
ha intervenido PACMA, ha intervenido la gente de, bueno, y por supuesto han leído el manifiesto una serie de personalidades, ha intervenido el representante de Coalición de Centro Democrático. Quiero decirte que en este caso lo que desde luego es difícil y ha sido difícil por nuestra parte, ha sido el gente con sensibilidades ideológicas y políticas tan distintas, e incluso en temas en los que jamás nos podríamos de acuerdo, el que hayamos conseguido ponernos de acuerdo en esto. Imagínese, Fernando, que una congregación de monjas tuviera que discutir sobre, por ejemplo, educación sexual con una organización de LGTBI. No se pondrían de acuerdo seguramente nunca. Sin embargo, en esta plataforma están juntos desde hace 5 años defendiendo el blindaje de las pensiones.
Joanem Cunyat, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Para terminar hoy me quedo con una foto que publica La Razón. Es una imagen en blanco y negro sobre un lecho limpio y hace un bebé, quizás de 8 o 9 meses, con un pelo recio, con el puño en la boca, ya están dando guerra a las puntas de los dientes que asoman en las encías. La nariz del bebé chata, los ojos oscuros, vivísimos, grandes, que parecen destinados esos ojos a comerse el ancho mundo. El niño reposa su cabeza sobre el brazo de su abuelo, que le recoge con una mano en la que el tiempo y la artritis han dejado su huella. El abuelo también está tumbado en la cama, con la otra mano sostiene la del nieto. El abuelo sonríe complacido, contento, mirando al nieto. La piel del abuelo, oscura, con manchas, con las huellas del paso del tiempo, contrasta con la piel blanca del nieto que está por estrenar. El abuelo, digo, sonríe, y la sonrisa le rejuvenece, que seguramente al mirar ese cuerpito del nieto, esos ojazos negros, es más fácil mirar bien, no dejarse llevar por el resentimiento y la queja que están siempre al acecho. Que la mirada del nieto limpia la mirada del abuelo y que el abuelo se da cuenta de que, a pesar de los achaques, tampoco él ha perdido su juventud. Que es verdad que todo ha ido demasiado rápido. Que es verdad que casi sin darse cuenta se convirtió en un hombre mayor. Que harían falta 1000 vidas para vivir todo lo que deseaba haber vivido. Y aún así, aunque hubiera tenido mil vidas, no hubiera bastado. Que una vida siempre es poco. Pero ahora, el abuelo, al mirar los ojos del nieto, se da cuenta de que no ha perdido su juventud. Él es el mismo, pero también es otro, porque ya las fuerzas están disminuidas, porque ya la risa no es tan brillante, porque el tiempo ya no vuelve. Pero cada dolor ha hecho al abuelo más firme, y ahora el abuelo se ha vuelto más sencillo, el abuelo se ha hecho más inteligente, el abuelo se ha hecho sobre todo más agradecido. Que el abuelo, al mirar los ojos de su nieto, ve como de dentro le surge un agradecimiento sereno. Un agradecimiento por el nieto, sí, pero también un agradecimiento ante cada jornada que se abre, ante cada fruto que madura, ante cada respiro. Que el abuelo, agradecido, confiado, tiene la mirada más limpia, tiene la mirada más joven que nunca, y ahora sabe reconocer lo que antes no veía. La mirada del abuelo, más joven que nunca, se sorprende porque las cosas sigan siendo, porque él siga siendo. La mirada del abuelo, más joven que nunca, reconoce de forma más nítida una secreta compañía. La compañía de la secreta esperanza que le arrastra hacia lo que viene, no hacia lo que se ha quedado atrás. La secreta compañía de la secreta esperanza que le dice al abuelo que lo mejor está por llegar. Que tengan un buen domingo. Les dejamos con Faustino Catalina.